Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Marca Sevilla, Agustín Varela.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este espacio, a Directo Marca Sevilla. En este viernes, en el que hay muchas cosas que contar, estamos de nuevo en puertas de una nueva jornada y, lógicamente, pues los equipos sevillanos preparan esos partidos, interesantes partidos, ¿no?, del fin de semana. Bueno, que en el caso del Betis, el conjunto verde y blanco no va a jugar hasta el próximo lunes. Y en el Sevilla sí hay partido mañana, ¿no? Casi sin tiempo para lamentaciones llega otra reválida para un Sevilla que visita mañana un Elche que se está jugando la vida, ¿no? Se está jugando la permanencia en Primera División. Con cambios en el once, que los va a ver, y con la idea de seguir pisando los talones a los de arriba. Vamos a ver quién está disponible en el Sevilla Fútbol Club, porque hoy hemos asistido a una rueda de prensa de Julen Lopetegui en la que, si bien no ha dado datos concretos, sí ha desvelado que hay, aparte de los que pensamos y de los que tenemos en mente, bueno, pues gente como Bono y Alex Vidal, ¿no?, que no van a poder estar, otros futbolistas o que están muy tocados o que llegan muy justos para la cita. Hola, Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Agu? Buenas tardes.
Es lo que ha dicho, vamos, Lopetegui, sí, que hoy que está la cosa apuradita.
Sí, ajustada, sobre todo por las pocas horas que hay entre el final del partido contra el Barcelona y el partido de mañana contra el Elche. Ya no solo los jugadores lesionados como Aleix Vidal y como Bono, que evidentemente mañana no van a poder estar contra el conjunto ilicitano, sino otros futbolistas que terminaron tocados, como por ejemplo el caso de Koundé. Lo vimos quitarse ese vendaje que tuvo que ponerse comprimido antes de comenzar el partido, y hay otros futbolistas que terminaron muy cansados, que tuvieron que jugar 120 minutos y en algunos casos, bueno, pues también con un futbolista menos en la prórroga, con una exigencia física altísima. Por tanto, yo creo que mañana sí que vamos a ver rotaciones masivas en ese partido, donde el Sevilla necesita volver a la senda de la victoria, y yo creo que es la única fórmula, Agus, para espantar los fantasmas y para olvidarse de ese mazazo tan gordo que supuso la eliminación copera.
Se hacen necesarias, por tanto, las rotaciones masivas. No olvidemos que el Sevilla tiene otro partido. ¿Y qué partido? El claro, próximo martes, de la exigencia ni más ni menos de la Liga de Campeones. Que después esto no para porque llegará el derbi. Fíjense lo que tiene el Sevilla después del partido ante el Elche. ¿Y qué quiere decir esto? Que ahora mismo hay que hilar muy fino. Porque ahora mismo una rotura, a estas alturas, es que te deja con la carita de tonto. Digo rotura en futbolistas importantes, ¿no? Bueno, pues acabas de hablar de Koundé, está lo de Ocampos, hay futbolistas como Fernando que ya sabemos que, hombre, pues lógicamente hay que ir dosificándolos. En fin, que mañana seguramente vamos a ver unos pocos de cambios en ese once inicial porque se hace necesario, porque el físico de los futbolistas da hasta donde da, no son máquinas,
claro.
Y la competición está siendo muy dura.
Claro, para y además, Agus, recordemos que Julio Lopetegui ha comparecido a eso de las 12 del mediodía y el entrenamiento se está disputando, se está celebrando en este momento. Por tanto, no había tenido oportunidad Julen de ver a sus jugadores en la última sesión. Se está entrenando ahora mismo el Sevilla bajo la lluvia en la Ciudad Deportiva. Y en función de cómo ve a los futbolistas en estas últimas horas, pues optará por hacer más rotaciones o menos y sobre todo podrá incluso dejar a algún jugador fuera de la convocatoria. Saldremos de dudas esta tarde, que es cuando viaja el equipo hasta la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues saldremos de dudas y a ver qué ocurre. En el Sevilla hay un hombre propio también en el día de hoy, que yo creo que es más protagonista incluso que el partido por sus declaraciones ayer en los medios oficiales del club, el director deportivo Monchi, declaraciones que ha levantado polvareda, lógicamente, bueno, porque hay alusiones claras, algunos las pueden interpretar como queramos, pero los que, lógicamente, mamamos el fútbol de esta ciudad, sabemos por dónde pueden ir los tiros. En fin, que vino a decir Monchi que otros solo pueden celebrar nuestras desgracias, entre algunas de las frases que pronunció el director deportivo en esa comparecencia, como digo, en los medios oficiales del club, y que después escucharemos, ¿no? Todo ello después de que se hayan conocido en las últimas horas versiones distintas de lo acontecido en el túnel de vestuario del Camp Nou. El Sevilla niega lo que publican los medios catalanes. En Barcelona dicen que hubo más que roces, que más que palabras. Y en definitiva, hay que bajar al suelo, hay que tranquilizarse. Y Monchi, que al que yo insisto, veo más nervioso de lo habitual en los últimos tiempos, debe intentar, como digo, tranquilizarse un poco, porque es un director deportivo de referencia a nivel mundial, porque no es un tipo cualquiera y porque, bueno, entre otras cosas siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay un derbi ahí, como quien dice, a la vuelta de la esquina y hay que dar ejemplo. Tienen que dar ejemplo los primeros, los que están en cargos de responsabilidad. Y Monchi, desde luego, es uno de ellos. En fin, después escucharán ustedes al director deportivo para que saquen sus propias conclusiones. En el Betis estamos pendientes de ver qué hace Pellegrini. Bueno, Borja Iglesias y Nabil Fekir siguen entrenando con normalidad, Pineda, pero el que no está es Víctor Ruiz.
Correcto, por tanto, yo creo que se antoja más complicada la presencia de Víctor Ruiz cada día que pasa, cada hora que transcurre y no entrena con los compañeros, y también teniendo en cuenta el partido que tiene el Betis la semana que viene ante su eterno rival. Pero lo que ya sabemos, Agus, es que Fekir y Borja Iglesias están perfectamente preparados para el partido del lunes, además con bastante tiempo todavía para seguir preparándose, y yo creo que vamos a apostar porque van a ser titulares. Son dos jugadores fundamentales. Si fuera otro, a lo mejor no tan trascendente como Borja, como Fekir, pues quizás se podría pensar más en el partido del domingo que viene que en el del lunes, pero con la importancia que tienen ambos jugadores, yo creo que Pellegrini va a apostar por ellos desde el inicio.
Bueno, son tres triunfos contra el Alavés en casa desde el año 2000, aunque el balance es ligeramente favorable también al Real Betis Balompié. Un día en el que el Betis ha felicitado a Lorenzo Serra Ferrer, que cumple hoy 68 años, está bien, es un detalle, pero también los dirigentes del Betis y la gente que está al frente del club, pues lo primero que tienen que tener es la consideración y el respeto que debe tener una figura como la de Lorenzo Serra, al margen de la felicitación, ¿no? Después, cuando se pronuncien tanto el presidente como el vicepresidente, que en alguna otra ocasión pues no les hemos visto hablar demasiado bien de un símbolo que es mucho más que ellos, ¿no? En el Real Betis Balompié, yo creo que eso no se le escapa absolutamente a nadie. En fin, que está bien lo de la felicitación, pero que hay que predicar con el ejemplo y tenerle el debido respeto a la gente que ha sido, que es, ¿no?, un símbolo en el Real Betis Balompié. Así que felicidades desde aquí, desde esta casa también, al que fuera vicepresidente deportivo y entrenador del Real Betis Balompié. Hay baloncesto el domingo a las 12:30, no es un partido cualquiera, es un partido que vale doble. Es un partido, bueno, ya ha hablado Plaza. El partido es el partido, Pineda, el partido.
Hombre, el partido porque te enfrentas a un rival directo, te enfrentas a un equipo que tiene las mismas victorias que tú en la clasificación y que está peleando por intentar conseguir esa permanencia. Y al igual que en el fútbol, hablamos de partido de 6 puntos, yo creo que en baloncesto hablamos de partido
de dos victorias,
en la que tú puedes sumar y la que deja de sumar tu rival. Por tanto, vamos a escuchar luego a Joan Plaza, también consciente de lo que se juega a su equipo. Una victoria pondría las cosas muy de caras, pero una derrota te mete en un problema tremendo. Y luego tienes el partido la semana que viene en casa con Andorra, que también va a pasar a ser una auténtica final para el COSUR Real Betis.
es uno de los protagonistas también en el fin de semana en nuestra agenda del baloncesto, como lo va a ser el fútbol en otras categorías. Después repasaremos la agenda, Pineda, pero como plato fuerte también dentro de la agenda tenemos el derbi de filiales.
Efectivamente, el derbi de filiales el próximo domingo. También tenemos bastante fútbol en la Liga Iberdrola, fútbol femenino, partido complicado para el Betis, que también está peleando por la permanencia. Empieza la segunda fase en rugby. Bueno, en definitiva, luego repasamos bien la agenda porque hay bastantes eventos en este fin de semana lluvioso que nos espera por delante, con muchas cositas para ver siempre por la tele y escucharla aquí en Radio Marca.
Bueno, también la futbolería, nuestra tertulia, que ocupará la recta final del programa, como siempre, con nuestros contertulios. Y fíjense si hay cosas, temas interesantes de los que hablar, porque la semana, desde luego, más calentita no ha podido venir, con todo lo que ha acontecido y lo que queda por delante. Y, por supuesto, los oyentes. Quiero decir algo para que los oyentes tengan presente una cosa. Al margen de la, bueno, pues de la falta de consideración o de respeto, que evidentemente eso no lo vamos a permitir en ningún caso, sí les pedimos que, por favor, se obvien, o vamos a obviar nosotros para que ustedes lo entiendan, las respuestas directas. Es decir, si fulanito ha dicho esto y menganito ha dicho aquel, las alusiones directas entre distintos oyentes no vamos a emitirlas. Vamos a emitir opiniones que se den de un lado o de otro.
Correcto.
Con respeto y consideración, porque claro, si aquí empezamos con las alusiones directas, pues entonces esto se convierte pues en eso, en un asunto en el que no queremos que se convierta.
A tener que decirle algo a los oyentes como un profesor mío: no se peleen, no se peleen, que decía un profesor mío.
Den sus opiniones, sí, pero no se peleen. No se metan unos con otros, ¿no? Es lo que pedimos, ¿no? Den sus opiniones, pero no se metan unos con otros, porque si no, esto vuelve a repetir, se convierte en una cosa que no queremos, ¿no? Que se convierta. Esto queremos que sea un foro abierto, en el que haya opinión, en el que pueda haber debate, pero sin que haya alusiones directas entre unos y otros, porque esto no es un foro de cualquier de estas redes sociales que hay hoy en día. No es un foro, es una oportunidad para que los oyentes den su opinión y también interactúen con nosotros. Bueno, que eso, que pueden hacerlo, ¿eh?
Efectivamente, a través de los canales habituales, que ya se saben de memoria. Para eso tenemos al censor, la figura del censor, Manolo Martínez Bravo, pegando el tajo necesario a las notas de audio que pueden enviar al 660-50-5709. También pueden participar a través del correo electrónico directomarcasevilla@gmail.com o también a través de la cuenta de Twitter, @rmarcasevilla.
Y ya me dice Manolo Martínez Bravo que hay, como no podía ser de otra forma, muchísimas, ¿no? Sobre todo con... Era lógico y normal, ¿no? En relación a esas palabras, la polvareda que digo yo que ha levantado esas declaraciones que ha hecho el director deportivo del Sevilla Fútbol Club. Pero en fin, educación y respeto es lo que pedimos. 1:19, vamos a arrancar, tenemos que escuchar la OPT, tenemos que hablar del partido de mañana, la última hora también del rival, hablar del Betis, en fin, muchas cosas, ¿eh? Nos queda por delante tiempo más que suficiente para meterle mano a todos estos asuntos aquí en Directo Marca Sevilla con Manolo Martínez Bravo en la parte técnica.
Radio Marca. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Noches Americanas es el espacio de Radio Marca reservado a todo lo que pase en la NBA y en el deporte americano. El mejor análisis y las mejores voces para conocer qué se mueve al otro lado del charco. Todas las madrugadas, del martes a la 1:30 de la mañana o en versión podcast, Abraham Romero te espera para hablar de todo lo que se cuece en Estados Unidos. Radio Marca traspasa fronteras con Noches Americanas.
En Radio Marca tenemos un nuevo periodista al que le gusta buscar las cosquillas.
Hola, soy Miguel Gutiérrez, el autor de La Libreta de Van Gaal, y soy el nuevo fichaje de Radio Marca. Todos los lunes a las 10 de la mañana en A Diario repasaremos qué divertida es la prensa deportiva española. 30 minutos de periodismo de periodistas, no te lo pierdas.
Todos los lunes a las 10 de la mañana, Miguel Gutiérrez, arroba La Libreta en Radio Marca. El deporte es nuestro.
Llega Marca Gaming Show.
Hola, soy Fran Blanco y quiero ser un auténtico jugón del videojuego en Radio Marca. Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde te espero en Marca Gaming Show, el programa de videojuegos de Radio Marca.
Marca Gaming Show, con Fran Blanco y Kiko Beja.
Marca Gaming Show.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
En nuestro Twitter @MarcaSevilla y en nuestro correo electrónico directomarcasevilla@gmail.com.
Bueno, ya decíamos que lo bueno que tiene el fútbol es que la reválida, cuando uno juega tanto y está en tantas competiciones como está el Sevilla, las reválidas llegan pronto, ¿no? Y ya lo de lamerse las heridas, esa expresión tan a la que pues tanto recurrimos, pues hay que dejarlo de lado, porque mañana es dentro de, como quien dice Pineda, un rato, la pelota está nuevamente rodando ante un equipo además que se está jugando la vida literalmente en primera división, porque se está jugando la permanencia, y para un equipo como el Elche, el quedarse en primera, pues económicamente no hace falta que les expliquemos lo que puede suponer, y en el Sevilla hay que recomponerse. Lo que ocurre es que, según hemos deducido, y ahora lo escucharemos, por lo que ha comentado y ha dicho Julen Lopetegui, va a costar trabajo recomponerse en cuanto a lo físico. Hay más problemas de los previstos.
Sí, ha comentado Julen Lopetegui que, al margen de los jugadores que ya sabemos que andan tocados o que tienen ciertas lesiones, como el caso de Alex Vidal con esa rotura muscular, todavía a la espera de conocer el alcance exacto de esas pruebas, Alex Vidal no va a estar para el partido de mañana.
Bueno, recapitulando, Pineda, Alex Vidal seguro y Bono tampoco.
Y Bono tampoco, Bono tiene ese problema en el dedo. Todavía no nos han dicho desde el club el alcance exacto de la lesión de Bono, pero tampoco va a poder estar mañana en el partido contra el Elche. Pero al margen de estos contratiempos, hay jugadores que, si bien no tienen lesiones, pues el estado físico anda mermado después del partido contra el Barcelona, después de jugar 120 minutos, esa prórroga incluso con un futbolista menos, y sobre todo aún no es solo el cansancio que puedan acumular los jugadores, sino que también dentro de tres días, cuando pase el partido contra el Elche, el Sevilla se juega, aunque sea difícil, la posibilidad nada más y nada menos que de estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y para ello, claro, pues el partido en Alemania va a suponer un esfuerzo físico tremendo, porque el Sevilla va a tener que salir a buscar el partido sin cometer errores atrás, y eso requiere
cinco partidos en 14 días.
Por tanto, creo que
hay
va
que
a haber
muy fino, porque ahora Pineda, una rotura de cualquiera de estos futbolistas importantes es que lo deja un mes o un mes y pico fuera, y es un auténtico estropicio.
Sí, de hecho me cuenta Agus, el querido Tito González, que ha estado en los primeros 15 minutos de la sesión, sí, que Koundé, por ejemplo, no...
El gran Tito.
Que efectivamente, que Koundé no ha empezado la sesión. Así que Koundé no ha entrenado con el grupo, Imagino que mañana, por ejemplo, va a ser oportunidad para Sergi Gómez, que acompañará en el eje de la zaga a Diego Carlos, entre otros.
Pues por eso te digo que, claro, estos futbolistas, y además estamos hablando, Pineda, de jugadores que en muchos casos lo están jugando casi todo.
Sí.
Y claro, cuando son futbolistas que lo están jugando casi todo, no pueden seguir jugándolo casi todo. Porque ya estamos viendo a los futbolistas de otros equipos lo que les está ocurriendo. Gente como Sergio Ramos, gente como Piqué, futbolistas del Atlético de Madrid. Estoy hablando, Pineda, de los jugadores de equipos que están, como en el Sevilla, que tienen varios frentes abiertos. Hemos visto que nadie es ajeno a los problemas físicos. Y claro, Koundé es un futbolista joven, es un tipo que tiene un físico envidiable, pero no es un superhéroe. Y los organismos, los cuerpos, llegan a un momento en que dice hasta aquí hemos llegado, que hay que descansar, que hay que dar tiempo. Y eso es lo que le está ocurriendo a algunos de los futbolistas importantes del Sevilla. Decíamos y debatíamos durante estos días, y lo decíamos después del partido ante el FC Barcelona, y es verdad, que el Sevilla ha tenido la mala fortuna de que futbolistas fundamentales de los llamados columna vertebral del equipo no han llegado en el mejor punto de forma a este momento de la competición. Pero es que es imposible, Pineda. Es que es lógico y normal. Es que son muchos partidos, son muchos frentes abiertos.
Sí, sobre todo porque el Sevilla, dentro de esta temporada típica por la pandemia, se le ha juntado que el año pasado tuvo que competir hasta el 21 de agosto por esa final de la UEFA Europa League, que luego tuvo muy poquito tiempo para preparar la temporada porque tuvo la partida de la Supercopa y porque en ese parón de vacaciones hubo varios futbolistas que tuvieron que marcharse con las selecciones nacionales. Eso es un hecho, que en el Sevilla pues ha descansado menos, ha preparado peor, y sobre todo que ha tenido que jugar muchos partidos, porque además, como ha llegado lejos en la Copa, en Champions también se ha metido en la siguiente ronda, y en la Liga pues se le comprimió el calendario porque tuvo dos partidos del inicio de temporada que los ha tenido que meter ahí en enero y en marzo, pues obviamente ha tenido más dificultades que otros equipos, pero también es cierto que tiene una plantilla amplia, que Julen Lopetegui en algunos momentos de la temporada quizá no ha hecho tantas rotaciones, pero en los últimos partidos, las últimas semanas, sí que está contando también con jugadores de ese llamado fondo de armario, por tanto, pues tendrá que volver a tirar de ello para el partido de mañana.
Es el momento de los no habituales, ¿no? Ese podría ser el titular, el fondo de armario a escena. Es verdad, como acabas de comentar, que no es Lopetegui amigo de hacer grandes rotaciones. De hecho, la única vez que recuerdo en los últimos partidos que ha hecho una gran cantidad de rotaciones, le fue como le fue. El partido ante el Chelsea,
sí,
si bien recuerdas.
También es verdad que no es lo mismo enfrentarte mañana al Elche que al Chelsea.
Lógico,
claro,
lógicamente,
obviamente tiene...
lógicamente. El potencial no tiene nada que ver. Pero, bueno, pues nadie dijo que esto iba a ser fácil. Gente que se me ocurre, aparte de Bono y de Alex Vidal... Pues Navas, vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está Acuña, porque Acuña acaba de salir de una lesión y no puede empezar el otro día. De hecho, tuvo que irse antes del partido, porque me imagino que será un poco el protocolo que van a seguir. Vamos a ver cómo está Fernando, que es un futbolista que, bueno, pues ya sabemos cómo hay que llevarlo. Vamos a ver cómo está Ocampos, que es otro futbolista que acaba de salir de una lesión. Y vamos a ver cómo están, pues bueno, estos futbolistas que además llevan acumulando muchos minutos en otros
claro,
partidos. Es decir, que si hablamos mañana tranquilamente, Pineda, de 6-7 cambios, no pasa nada.
Sí, yo, por ejemplo, a la espera de conocer la convocatoria, que nos dará alguna pista, yo hacía por aquí un posible 11 con Baclis bajo palos, Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos y Escudero en defensa, por aquello de que Acuña acaba de salir de una lesión muscular y seguro que se va a apuntar al partido de Dortmund.
Gudel. Defensa que, por cierto, perdona, yo no sé si esos cuatro han jugado algún partido juntos, fíjate lo que
pues,
digo.
Pues no lo sé, tendría que buscarlo. Luego el centro del campo, por ejemplo, con Gudel y con Rakitic, y la otra posición puede bailar entre Oliver Torres o Jordán, y luego arriba Munir y el Papu, seguro, y bueno, no sé si en Nesiri o De Jong, uno de los dos tendrá que tres jugar, pero ahí,
imagino,
por ejemplo...
Imagino que
Nesiri. Sí, nos salen, por ejemplo, de los no habituales a Gus, Baklić, Sergi Gómez, Escudero, Gudel... Munir y Papu, por lo menos 6 cambios, efectivamente. Por ahí
claro,
va a andar
claro.
La cosa.
Eso es lo que te iba a decir, entre 6 y 7 cambios. En fin, así es como llega el partido. Así es como llega el partido, porque además no es que solo tenga que... Hay que hilar muy fino, porque es que no es solo el partido de mañana, es lo que hay el martes. Si el martes la situación fuese distinta, pues seguro que a lo mejor el planteamiento del técnico sevillista para el choque de mañana sería... pues otro, pero como el martes hay que ir a ganar el partido y hay que ir a jugarse la vida a Dortmund, pues eso también yo creo que condiciona un poco lo que ocurra mañana, la alineación que vaya a salir mañana, aunque se suele decir, y efectivamente, que el partido importante, el primero, es el de mañana y que no se piensa en el siguiente. Pero claro, es que el siguiente no es un partido cualquiera.
Es un partido definitivo, donde obviamente tienes menos opciones que si la eliminatoria llevara otro resultado del partido de ida, pero tienes la esperanza, después de caer en Copa, la otra competición que te queda, para no limitarte solo a jugar domingo tras domingo, pues de intentar ir a Dortmund a levantar la eliminatoria, y eso pasa por hacer un gol prontito y por tener las piernas lo más frescas posible.
Desde el 77 no pierde el Sevilla en Elche, un campo bueno en el que ha obtenido en las últimas visitas 6 victorias y 3 empates, y vamos a ver qué ocurre mañana en ese partido ante un Elche que viene haciendo las cosas mejor, ¿eh?, en las últimas jornadas. Es un equipo que está compitiendo mejor.
El cambio de entrenador le ha venido bien, sí, le ha venido bien el cambio de entrenador, eso seguro.
Desde que está, perdón, Pacheta, no, está ahora Escribá, eso es.
Y el doble de Mourinho.
Escribá, exactamente. Escribá, desde que está Escribá, bueno, pues viene compitiendo mejor, porque bueno, pues estos equipos tienen que ir buscando ese tipo de soluciones para intentar permanecer en la máxima categoría. Vamos a escuchar, por tanto, a Lopetegui, ¿no? A ver qué ha dicho y, en fin, para que los oyentes también saquen sus propias conclusiones, ¿sí te parece?
Vamos a escuchar al míster del Sevilla.
Y a las capacidades que ese equipo muestra, ¿no? La realidad es que el equipo ha competido muy, muy bien. Creo que es un equipo ordenado, un equipo fuerte, un equipo con posibilidades de hacerte daño y con jugadores muy interesantes. Creo la sensación que transmite en estos 3 partidos es muy positiva, y lógicamente ellos van a estar esperando el partido con ese tiempo de preparación de una semana entera como que han tenido, y nosotros tenemos que adaptarnos a esta situación de la manera más rápida, adaptarnos a la exigencia y al momento del partido de mañana con la máxima ilusión y lógicamente tratando de dar respuesta a todo eso que te he dicho antes del Elche, ¿no?
Mister, David Niebla para el Diario Deportes. Ha hablado de recuperar mentalmente al equipo, pero también físicamente, sobre todo después del esfuerzo de un partido como el del Camp Nou. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo lo has visto en el entrenamiento de hoy y cómo están de preparados de cara al partido de mañana?
Bueno, lógicamente el equipo ya no es que los 120 minutos, sino todo lo que llevamos arrastrando, jugando cada 3-4 días, desde el 18 de septiembre, pues lógicamente, evidentemente se nota, y en forma de lesiones, en forma de jugadores que están muy, muy al límite, de lógicamente un cansancio importante, y tenemos que ver hoy cómo quién puede entrenar, quién no, cómo están, para mañana, encima el partido es a las 4:15, pues para tratar de sacar el 11 que entendemos es el más capacitado para poder hacer frente a la altísima exigencia que el Elche nos va a mostrar mañana. Ese es nuestra, ahí estamos centrados y ocupados, ¿no?, en eso, pero es una realidad que evidentemente es una circunstancia que no podemos obviar y que tenemos que ser capaces de gestionar sacando lo mejor de cada uno y del equipo y lógicamente de toda la plantilla. Hemos tenido ahora jugadores que se han lesionado también en este último partido, otros que han salido con molestias importantes. Bueno, pues veremos un poco, tenemos que hacer un análisis de ultimísima hora para ver un poco cómo enfocamos el partido de mañana.
Quería preguntarle por el estado de Aleix Vidal y de Bono. Exactamente, si nos puede decir qué es lo que tienen y si están para jugar mañana.
Bueno, tuvo un problema importante en un dedo justo antes del partido de Barcelona, y Aleix tuvo una lesión también muscular que la estamos valorando ahora mismo en estos momentos y tenemos que ver un poco el alcance y lo que tiene, ¿no? Vamos a esperar un poco a ver lo que nos cuentan los doctores, pero bueno, eso es lo que tuvieron ellos. También ha habido otro tipo de más molestias que evidentemente no voy a referir ahora, y tenemos que esperar un poquito para ver cómo está bueno, pues todos los jugadores individualmente y ser capaces de analizarlo bien para sacar la conclusión y lógicamente adaptarnos a esa situación y sacar el 11 que más nos pueda ayudar mañana, sin ninguna duda.
Hola, buenos días, Julen. Primero, además de Bono y de Aleix, me gustaría preguntarle también por el estado de Koundé, al que pudimos ver en el partido frente al Barcelona con un vendaje en el muslo. quería preguntarle si tiene algún tipo de molestia o si su estado físico es...
Sí, hay varios jugadores, entre ellos... Hay varios jugadores, entre ellos Jules también tuvo algún problema antes del partido justo de Barcelona. Pudo terminar el partido, hizo un esfuerzo importante y él y algunos más lógicamente han terminado, y otros chicos pues que lógicamente pues con la acumulación de partidos y con un partido con prórroga pues y con la exigencia que tenía pues evidentemente muchos de ellos hoy no van a poder entrenar. Entonces bueno, vamos, por eso digo que vamos a esperar un poquito, cada momento, cada hora que pasa va a ser importante para analizar bien y adaptarnos a las circunstancias. No vamos a siempre confiar en los que van a estar, en los que van a salir, y confiar en todos y cada uno de los futbolistas que tenemos para dar respuesta a un equipo que estamos jugando en tres competiciones hasta el límite, ¿no? Y eso es un poco pues la consecuencia, y más en una temporada como esta, en donde partimos con dos meses menos, y nosotros, que venimos de donde venimos, con cinco días de descanso. Bueno, es una realidad que siempre hemos dicho que no podemos cambiar, pero sí podemos tratar de adaptar nuestra mentalidad y nuestra respuesta en base a los recursos que tengamos.
Porque le preguntan mucho por el vestuario, por sus jugadores, pero ¿usted cómo está? Porque en el día de ayer también en muchos medios se han hecho encuestas, la afición también... ¿Le señala a usted como posible responsable? ¿Usted psicológicamente cómo se encuentra después de esta derrota?
Yo estoy pensando en el Elche. Una vez que ganamos, estamos pensando en el siguiente partido, y una vez que no lo conseguimos, también. Tuvimos a un pasito, a unos segundos, con una opción además de muy clara de podernos clasificar ante uno de los mejores equipos del mundo, y a doble partido, y al final no lo conseguimos, lamentablemente de una manera cruel, ya lo comentamos, pero... seguimos en las competiciones que seguimos, tenemos la Liga ahora, más adelante cuando toque tendremos la competición europea, pero ahora centrarnos en la Liga y centrándonos siempre al 100% en lo que viene, no hay más, esa es la única cuestión que nos ocupa y nos preocupa.
Sí, mister, ¿qué tal? Álvaro Borrego. Esta semana se ha cumplido un año desde que la afición pisase por última vez el Sánchez Pizjuán, quizás con la importancia que tiene el público o la afición en este Sevilla. El resultado bien podría haber sido otro, tanto en Champions como el pasado fin de semana contra el Fútbol Club Barcelona. Imagino que lo echa de menos, o qué grado de importancia cree que hubiese podido tener la afición animando al equipo en este tramo tan importante de temporada.
Bueno, lo primero, al margen de lo que hubiera significado la afición, el hecho de que ya pudiera volver gente a los estadios significaría primero una estación social mucho más normalizada, que es lo que todos deseamos, ya no como entrenador, sino como ciudadano, eso es lo primero. Y segundo, como entrenador, evidentemente lo que quiero y deseo es que los sevillistas puedan estar en el campo, que es donde quieren estar, donde queremos nosotros que estén, porque esa es la normalidad en el mundo del fútbol. Esta nueva normalidad o anormalidad que llevamos durante un año nos ha obligado a todos a reinventarnos, a ser capaces de adaptarnos a una situación que nunca más va a volver a existir, o esperemos que no, sobre todo a jugar una temporada como esta. Insisto, a veces se pierde el foco, ¿no?, de dónde estamos y de lo que nos jugamos. Los jugadores no son máquinas, y juegan cada tres días, cuatro días, a un nivel de exigencia y de intensidad. Cada tres, cuatro días, los equipos como nosotros, que hemos sido capaces de llegar hasta el límite en una competición como la Copera, que hemos sido capaces de superar la primera fase de clasificación de Champions, que es durísima, y que estamos siendo capaces de competir también en la Liga, en una competición dura y posiblemente la más importante de todas. Con lo cual... es claro que siempre es beneficioso que la gente esté, que la gente ayude y que la gente pueda darte ese extra, siempre ese plus cuando las fuerzas a veces fallan, ¿no? El fútbol se ha hecho para jugar con aficionados, pero mientras tanto todos tenemos que adaptarnos a una nueva realidad con la mejor de nuestras caras y lógicamente con la mejor de nuestras intenciones para ser capaces de llevar adelante los objetivos.
Buenas tardes, mister. Dos preguntas. Primero, permítame, ¿es más dura la crítica externa o de fuera, o la suya consigo mismo al respecto de cualquiera de los acontecimientos últimos, incluida la eliminación? Y la segunda, ¿el equipo ahora más que nunca tiene ánimo de revancha o compromiso con los puestos Champions para dar una alegría a su afición?
Bueno, el que haya una crítica, yo no sé, hasta que no sé hablar de crítica, yo no estoy muy pendiente ni de los elogios ni de las críticas, porque no nos ayudan en nada a nosotros. Pero al final, si hay una crítica importante, porque el Barcelona en la última jugada de un partido, teniendo un penalti a favor, teniendo al límite, bueno, pues te deje fuera de una final, evidentemente hablar también de, creo que, de la grandeza del Sevilla, ¿no? Un poquito y de la exigencia del Sevilla, con lo cual, bueno, eso lo aceptamos con naturalidad, con deportividad, pensando siempre en lo siguiente que nos toca, y a partir de ahí ahora nos toca la Liga, ¿no? En el Sevilla siempre hay un ánimo de hacer lo mejor en cada competición y de ir al máximo y de creer hasta el límite. Eso es lo que hay siempre. No se hacen las cosas ni por revancha ni por venganza, simplemente se hacen por ilusión, por ilusión y marcándonos los objetivos que tenemos. Y ahora tenemos el objetivo de ir a jugar contra el Elche, a un equipo, insisto, que se está jugando la permanencia con buenos jugadores, con un nuevo entrenador que creo que les ha ordenado mucho y les ha dado un nuevo camino, y que eso va a hacer todavía mucho más dificultoso este partido, y nosotros ser capaces de adaptarnos a las circunstancias del contexto de este partido para dar nuestra mejor versión. Eso es todo en lo que estamos centrados. El resto, permíteme, es mucha paja. Nosotros tenemos que separar el polvo de la paja, y en lo que nos interesa es lo que nos ayude a competir cada competición, y ahora toca la Liga al 100%.
Buenas tardes, mister. Le quería hacer dos preguntas. La primera, que si cree que tras el encuentro han habido comentarios extradeportivos desafortunados y respetuosos por parte del Barcelona. Y la otra, que si después de delinear dos delanteros en Copa y ver que no resultó del todo efectivo, si se plantea la posibilidad de volver a hacerlo.
Bueno, veremos un poco lo que hacemos en base a la alineación. Cada alineación que hacemos va en base siempre a lo que entendemos que nos puede ayudar más. Y a otro lado de preguntas, no tengo nada más que añadir. Ya es historia, aunque ha pasado un poco más de 24 horas, para nosotros es historia ya. Es historia y no vamos a mover ni un ápice de lo que ha sucedido. Vamos a centrarnos única y exclusivamente en el partido de Elche al 100%. Si a los jugadores les exigimos que sea así, les pedimos que sea así, nosotros también lo vamos a hacer. Porque, entre otras cosas, el partido de mañana nos va a exigir enfocarlo con el 100% de nuestras energías y el 100% de nuestra concentración, porque es un partido, insisto, complicado, duro, muy difícil, de los que realmente para mí están en el calendario en rojo, y tenemos que ser capaces de sobreponernos a la exigencia de Elche primero y a las circunstancias, centrándonos en nuestras capacidades, en los jugadores que pueden estar, confiando en ellos y en nuestros recursos.
Mister, buenas tardes. Me gustaría preguntarle, sinceramente, ¿en qué medida le puede condicionar el 11 el hecho de que el martes haya un partido a vida o muerte, y también el hecho de que haya cuatro jugadores apercibidos de cara al siguiente encuentro, que es el derbi? ¿En qué le condiciona cada una de esas cosas?
No, en ninguna. Nosotros no pensamos en el siguiente, pensamos en el siguiente, no el que viene después. Lo que nos condiciona más que a dónde vamos es de dónde venimos y cuál es el estado físico de muchos de mis jugadores, ¿no? Que esa es la realidad. Evidentemente, insisto, tenemos que tratar de buscar jugadores que sean capaces de rendir al máximo nivel ante la exigencia que va a ser alta, tanto a nivel táctico como físico de Elche, y eso es lo que nos va a centrar en la toma de decisiones, no pensar en otras situaciones. Insisto, vosotros sabéis un poco la punta del iceberg, pero hay muchas cosas que hay detrás, que evidentemente las sabemos nosotros, las analizamos y las tratamos de gestionar de la mejor manera posible de cara a la exigencia de este partido, no del que vendrán. Los jugadores, insisto, no son máquinas y tenemos que tener en cuenta su estado actual para poder tomar las decisiones.
Buenas, mister. Fran Campos para Gol. Le preguntaban por las críticas. Me gustaría saber qué le diría a Julen Lopetegui a los que le critican por su planteamiento en el Camp Nou y a los que dicen que el Sevilla no fue fiel a su estilo.
No te digo nada que decir en las críticas, ni para decir nada, contestar. A ver, nosotros nos dedicamos a entrenar, a entrenar y no a estar pendientes de esa otra parte del fútbol que evidentemente vosotros sí estáis. Nosotros lo que tratamos siempre es de hacer las cosas para conseguir el objetivo. Estuvo muy, muy cerca, de hecho, mucho más cerca de lo que incluso pudiéramos haber imaginado antes de empezar los dos partidos contra el Barcelona. Tuvimos todas las opciones del mundo para clasificarnos. Evidentemente, en el fútbol hay circunstancias que suceden y al final la vivimos y vivimos una situación compleja, pero que ya es historia, que ya pasó y que ahora tenemos que centrarnos en lo que viene, pero evidentemente yo no soy nadie para contestar críticas ni nada. Al final nosotros tenemos que estar para gestionar y buscar soluciones y mirar para lo que viene y para adelante. Eso es lo que hemos hecho y lo que hacemos. Bueno, el año pasado nos eliminó el Mirandés y seguimos para adelante, y este año nos ha eliminado el Barcelona en el último minuto y seguiremos para adelante.
¿Qué tal, Julen? Buenas tardes, Curro García para Babel.com. Aún queda el tramo más importante de la Liga, unos octavos de Champions, pero no es menos cierto que la Copa del Rey era la opción más asequible para levantar un título este año. ¿Qué le dice Julen Lopetegui a la afición para que siga con el mismo grado de ilusión que tenía hasta entonces con el equipo?
Lo que estoy diciendo en esta comparecencia de prensa, que nosotros vamos a centrarnos en las competiciones que ahora estamos. Ahora toca la Liga y en la Liga estamos en un momento donde todavía quedan el tramo más importante y definitivo de la Liga, y que tenemos que, y están todas las espadas en alto, evidentemente, todavía, y tenemos que ser capaces de competir como se compite en esta competición de la regularidad, centrándonos en los tres puntos que tenemos por delante. El año pasado, incluso a estas alturas, la competición liguera era igual de dura o más, o sea, iba a seguir siéndolo así. Entonces eso es todo lo que podemos decir, que seguiremos compitiendo con la mejor de nuestras ilusiones, ambiciones, y buscando cumplir los objetivos cuando toquen, que es el mes de mayo.
Hola, Nietzsche, buenos días. Yo entiendo obviamente que haya que hablar del partido de mañana, pero estamos en la resaca de un partido muy importante como fue el del miércoles. Anoche Monchi dijo que apenas durmió esa noche, que lo está pasando mal obviamente porque el palo ha sido duro. Quiero saber cómo han sido sus horas posteriores. Ayer también su cara obviamente era un poema, supongo que también dormiría poco, habrá sido una noche muy complicada. Y también me gustaría preguntarle si ha hecho público que después del partido hubo una bronca importante entre gente del Sevilla y gente del Barça en el túnel de vestuario, por ejemplo, Leo Messi y Monchi. Si usted estaba allí, si eso es cierto, si es mentira, si pudiera afirmar o desmentir. Gracias.
Bueno, no te voy a... Insisto, no... Yo entiendo que os a vosotros habléis de lo que tengáis que hablar y os interese esas cosas, pero a mí es el partido de mañana. Lo que pasó ya pasó, es historia. Evidentemente, tú hablabas de resaca, la resaca también pasó, porque si algo tiene esta temporada, en esta situación excepcional, es que en menos de 72 horas, bastante menos en este caso, de este año en cuanto a los horarios, que realmente ese sí que es difícil de entenderlo, jugamos un partido realmente exigente, y eso es lo que a mí como entrenador me ocupa y me preocupa, es prepararnos muy bien para ese partido. El resto os ocupa y os preocupa a vosotros, a mí ya no.
Ha pasado obviamente la ilusión era máxima por jugar la final, el título podía estar cerca, entiendo que es un partido muy importante, quizás hasta ahora más importante de la temporada.
Bueno, ya comparecí después del partido de Copa para dar la opinión de ese momento, y ahora comparezco en la previa de un partido de Liga, y para mí lo importante ahora es el partido de Liga, y eso tanto insisto en momentos en los que ganas como en los que no lo haces, este tipo de temporada, que insisto, vosotros no sois capaces igual de entenderlo, no os interesa porque realmente tenéis otros objetivos y yo los respeto y los entiendo. Pero los nuestros son diferentes, y entonces, evidentemente, el objetivo que nosotros tenemos es recuperar bien a los jugadores y ser capaces de gestionar y de dar respuesta a lo que ahora nos interesa, que es el Elche. Un poco más.
Hola, Julen, ¿qué tal? Buenas tardes. Antonio Callejón para Movistar Plus. ¿Cómo está un jugador tan competitivo, tan exigente como es Lucas Ocampos? ¿Cómo está físicamente tras su vuelta de la lesión? Y sobre todo, ¿cómo está mentalmente después de haber fallado ese penalti?
Bueno, los penaltis los fallan los que los tiran, y en este caso Lucas era el designado y salió y otra vez lo mete, en este caso no lo ha metido, y poco más que añadir a eso. Eso forma parte del fútbol y lo importante no es caerse, sino levantarse. Y evidentemente, en la vida de un futbolista, ese tipo de situaciones lo que tienen que hacerte es más fuerte. Y ahora toca pensar ya en lo que viene y en el siguiente partido. No hay mucho más que añadir. Yo, insisto, todo lo demás creo que está de más. Sí, físicamente estaba ya dado de alta contra el Barcelona. Evidentemente no jugó de inicio porque todavía seguramente no. Pues él está a disposición de nuestras selecciones y mañana veremos quién es el que juega y quién es el que no.
Bueno, pues eso es lo que decía el técnico del Sevilla Fútbol Club, Julen Lopetegui, que decía al querido Tito González que la prensa tiene otro objetivo. No sé yo cuál objetivo puede tener o a qué se refería exactamente el entrenador del Sevilla. En fin, que a ver qué pasa mañana y a ver quién está a disposición del entrenador. Porque como tú decías, Pineda, el entrenamiento se está desarrollando ahora.
Sí, ahora, sin los ya citados Alex Vidal y Bono y sin Koundé, que también está trabajando al margen y no ha saltado con los compañeros a la Ciudad Deportiva. Son las tres novedades, las tres ausencias que hay en el entrenamiento de por la mañana.
Bueno, pues esto es lo que decía el técnico del conjunto sevillista en la previa de ese partido de mañana. Hoy un poco más extensa la rueda de prensa. Y ha hecho bien en pasar página con el asunto de Barcelona, porque además, entre otras cosas, en todas las informaciones, los nombres que aparecen relacionados con esa, vamos a decir, no bronca, no, ni mucho menos, pero con esa pequeña trifulca organizada en el túnel de vestuarios, no estaba Lopetegui. Por parte de la prensa de la ciudad condal se afirma que, bueno, pues el asunto, ya lo saben, ocurrió al terminar el partido entre Pepe Castro, Monchi y el propio Messi. Esto lo ha desmentido el Sevilla, que da otra versión, y lo cierto y verdad es que se habla incluso de que, bueno, pues hubo sus más y sus menos entre Messi y el director deportivo del Sevilla, después de que este le recriminara, bueno, pues eso, que pidiese su expulsión, y eso de decirle cagón también al técnico del Barça.
Ayer también los compañeros del partidazo de la cadena COPE hablaban de sí. algo un poco más grave que simplemente eso, de que Messi le dijo la concha de tu madre o algo así textualmente, citaron los compañeros de Madrid. Yo he leído tres versiones, Agus, tres versiones.
Yo también, tres o cuatro, yo también.
La de la prensa de allí y los compañeros de Madrid, así que...
Algo hubo, pero lo que... Ahora vete tú a saber qué hubo de cierto lo que dicen unos y qué hay de cierto lo que dicen otros.
Sí, ¿no? lo que sí es cierto que parece que todos llegan a un entendimiento común, que al terminar ese rifirrafe hubo diálogo y más o menos cordialidad.
Pues es lo mejor. Bueno, pues ya sabes, Messi creo que pronunció algo así, es lo que se dice, ¿no? Vais para casa calentitos o algo de esto... Y en fin, refiriéndose también recriminándole a Monchi que pidiera su expulsión, ¿no? El otro día desde la grada del Ramón Sánchez Pizjuán. Lo cierto y verdad es que estas cosas yo creo que no convienen absolutamente para nada, porque el Sevilla está ahora mismo inmerso en un momento de la temporada muy importante en el que debe certificar la cuarta plaza y tiene la opción, porque obviamente sus opciones va a tener el martes, de pasar a la siguiente ronda, aunque sea complicado, aunque sea difícil, pero sus opciones va a tener ante el Borussia Dortmund en Liga de Campeones, y estas cosas pues yo creo que distraen y que no convienen absolutamente a nadie. Lo decía el otro día de Monchi, que a mí me extraña, porque yo, conociendo como conocemos ya a Monchi desde hace tanto tiempo, le veo especialmente nervioso en los últimos tiempos. El otro día en la grada, aquello de llorón a Koeman y pidiendo la expulsión de Messi. El otro día también, según parece, con ese pequeño altercado en el túnel de vestuarios, y ayer, bueno, pues con unas declaraciones que no sé, creo que resultan un tanto extrañas después de lo que ha ido haciendo el Sevilla en estos últimos años, ¿no? Repito que a mí me resulta un tanto extraño porque Monchi es un tipo que suele ser muy cerebral, muy tranquilo, sí. Y que rara vez se mete.
Yo creo que a veces la pasión le sumada puede, a la presión puede. Pues le hace hacer o le hace pues realizar alguna declaración así que nos sorprende viniendo de Monchi, que suele ser un tipo bastante calmado. Tampoco,
pero si
creo...
presión pues, además un tipo como Monchi, que lo es todo en el Sevilla, que nadie le va a recriminar nada. Él se auto...
Sí, pero bueno,
es que él, claro, ya sabemos la
autopresión, la autoexigencia que él se marca, y lo que tenía por delante el Sevilla el otro día.
No tiene por qué tener esa presión, no tiene porque es un tipo que lo es todo para el sevillismo, y que, insisto, no se debe meter en tantos charcos y debe tener cuidado y medir más sus palabras. Y me, medir más sus palabras. Por eso nos ha extrañado lo que ha dicho en esta comparecencia en los medios oficiales del club,
si
que por
parece,
cierto vamos a oír ahora.
Vamos a escuchar ese fragmento, el que más polémica ha levantado, refiriéndose a lo que celebran otros equipos cuando el Sevilla pierde.
No, he dormido poco. Me tardé mucho en acostarme, porque nos quedamos charlando un rato en la expedición, en el hotel, y luego ha costado trabajo porque por eso, ¿no? Pero fundamentalmente porque te quedas con la miel en los labios de haber conseguido otro bonito gesto, ¿no? Otro bonito logro para el sevillismo. Que afortunadamente nosotros podemos disfrutar nuestros logros, ¿no? Nuestros éxitos, ¿no? Y lo estamos disfrutando mucho en los últimos años. Y esta es nuestra grandeza, ¿no? Desgraciadamente para otros, solo pueden celebrar nuestras debacle o nuestras desgracias, ¿no? Nosotros afortunadamente nos podemos enfadar por no conseguir algo que últimamente conseguimos mucho, ¿no?
Claro, evidentemente a nadie se le escapa que, claro, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con, pues, aficionados, gente del Betis y todo lo que ocurre cuando le ocurre algo mal al otro equipo de la ciudad, pues no pasa desapercibido, porque evidentemente esta frase que pronuncia Monchi, no nos chupamos el dedo, no puede ir dirigido a otro asunto. Ocurre cuando los dos equipos con la rivalidad que hay en Sevilla conviven. Esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo siempre. La gente de esta ciudad considera esta rivalidad como eterna, y por muy bien que ahora mismo está a años luz el Sevilla del Real Betis Balompié, por muy mal que esté el otro, pues cuando ocurren estas cosas, uno se va a acordar el otro y el otro se va a acordar el de uno, porque si aquí solo hay que echar un vistazo a lo que ocurrió cuando el Betis lo elimina el Atlético de Bilbao en la tanda de penaltis, pues cómo se acuerdan, porque es lo lógico, es lo normal. Vuelvo a repetir que esta rivalidad es eterna. Esto debiera entenderlo Monchi, aunque no sea de aquí, por el tiempo que lleva él aquí, ¿no? Por el tiempo que lleva él aquí. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es verdad que el Sevilla ha conseguido muchas cosas fijándose solo en sus metas y en sus propósitos, pero que cuando uno convive en una ciudad con otro equipo, ocurre en Madrid, ¿no? Fíjense lo que ha sido el Real Madrid a nivel europeo, lo que ha pasado contra el Atlético de Madrid. Bueno, pues esa rivalidad, ahora que hay un derbi precisamente este próximo domingo, sigue existiendo. Por muy mal que esté el Atlético de Madrid, aunque esté en segunda división, por muy mal que esté por muy mal que
yo
esté.
Yo es que lo veo con mucha más naturalidad que alguno, que se lo toma de otra forma. Entiendo perfectamente que el bético se ría de lo que le pasó al Sevilla. Entiendo perfectamente que el sevillista se ría de lo que le pasó al Betis ante el Atlético de Bilbao. Y entiendo perfectamente...
Pineda, ciento y pico años ocurriendo eso.
Y entiendo también que Monchi, en los medios oficiales, cuando sale, se dirige principalmente a su público, a su gente, a la gente que lo idolatra, y también lanza un mensaje de club que es lo que quiere escuchar el sevillismo. Por tanto, tampoco le doy mayor trascendencia de la que tiene, y en esta ciudad, pues, por suerte, porque a mí me gusta que haya ese pique de vez en cuando.
Esa salsa,
tenemos,
¿no?
Eso, sí. Mientras no vaya más allá, me parece que hay que darle naturalidad.
Que es una rivalidad que va a existir siempre y que uno se va a acordar siempre del otro, porque esto ha ocurrido en ciento y pico años de historia y ha ocurrido cuando uno ha estado arriba, el otro ha estado abajo, y ahora pues va a seguir ocurriendo. Y lo hemos visto recientemente con la eliminación del Betis ante el Atlético de Bilbao y ahora con lo que ha ocurrido con la eliminación del Sevilla ante el Fútbol Club Barcelona. Pero habló mucho y también de más cosas.
Sí, habló de más cosas, principalmente de la eliminación copera y del palo tan gordo que supuso para la entidad.
El palo ha sido gordo, sobre todo por la desilusión, ¿no? Era un momento magnífico y precioso para volver a repartir, ¿no? A repartir de felicidad y de alegría a sevillismo. Quizá eso es lo que... a estar otro día de la noche a mí me encoge el corazón no haber podido llenar de felicidad y alegría los hogares sevillistas, ¿no? y ver tanta rabia, ¿no? en la gente, ¿no? de no disfrutar con su equipo en un momento tan complicado, ¿no? Que era posiblemente el principal y único objetivo, ¿no? de la noche de ayer, ¿no? Hacer feliz a gente que por la desgracia que estamos viviendo, pues no lo pueden ser. Pero bueno, lo dejaremos para otro y a seguir. No hay otra, ¿no?
También hablaba, sí, también hablaba Monchi de que el Sevilla se lleva estos palos precisamente porque la exigencia es muy alta y porque se está codeando con la élite en las últimas temporadas.
Cuando tú te codeas con la élite y el Sevilla, le pese a quien le pese, se codea con la élite, afortunadamente en los últimos años, porque ahí estamos, ¿no? Los últimos disgustos del Sevilla han sido por perder una final o por no llegar a una final, si eso significa que ya estamos en la élite, y eso se demuestra cuando los rivales nos respetan, nos temen, y ya algunos hasta nos cogen, nos tienen tirria, pues a buscar soluciones para saber convivir con la élite, y la élite es esto, que no, la élite es acostumbrarte a ganar siempre, eso es la élite, ¿no? Y equipos como el Barcelona, como jugadores como Piqué, como Messi, como jugadores como Sergio Ramos, como Benzema, como Kroos, son jugadores que llevan toda su vida intentando ganar todos los partidos, ¿no? Y eso es muy complicado, es muy difícil. Y nosotros estamos en un paso muy cercano a eso, muy cercano. Solamente hay que ver hoy la reacción, ¿no?, de sevillismo, ¿no? Que es una reacción de rabia, de dureza, incluso contra todo, ¿no? Contra el equipo y contra los gestores, porque estamos acostumbrados a ganar. Y cuando te acostumbras a ganar todo, es muy difícil, ¿no?, asumir que un día no puedes ganar. Y para lo que otro, cualquier equipo, otra organización, otro club, pues sería un mérito estar en las semifinales de la Copa del Rey y que te eliminara el Barcelona, para nosotros es un disgusto, es una tragedia.
Y por último, se refería también el...
Sí, es una, por cierto, es una reflexión en la que obviamente, pues efectivamente tiene razón Monchi, ¿no? En esto sí le damos la razón, por esa exigencia, por esa ambición. Por eso ocurren estas cosas, ¿no? No demasiados años que te eliminara el FC Barcelona, pues era una cosa también que se tomaba de forma más normal, y ahora pues la gente se enfada más, pero por lo que han conseguido, por el estatus, ¿no?, que ha conseguido el conjunto sevillista.
Y por último, escuchamos también al director deportivo del Sevilla queriendo darle valor a lo que está haciendo este plantel y también el cuerpo técnico.
Me cuesta trabajo hablar de este grupo siendo y ser objetivo, ¿no? Y no emocionarme incluso. Yo llevo 22 años director deportivo, he tenido muchos grupos con los que he trabajado, con los que la mayoría mantengo relación y me llevo magníficamente y hemos conseguido cosas importantes, otros no. Pero este grupo es un grupo que merece mucho la pena. Y cuando tú no puedes levantarle la moral a un grupo es porque están tocados, están dolidos. Y ayer ellos estaban más que enfadados y cabreados, desilusionados. Yo creo que ellos sabían, ¿no? Sabía lo que se podía conseguir, sabía lo que podíamos traer de nuevo a Sevilla, a lo que podíamos aspirar, que era a jugar otra final y con mimbres para poder ganarla. Además, era una final en Sevilla, con todo lo que significaba eso, después de tantas finales que hemos jugado, poder jugar una en Sevilla. Y están, eso, intentando levantarse más fuerte, si cabe, porque nos quedan retos muy importantes, ¿no?, en la temporada, ¿no? Nos queda afianzar ese cuarto puesto, que es fundamental para nuestro crecimiento y para seguir viviendo noches como las de ayer y ojalá con mejor final, para vivir noches como la de Colonia, como la de Budapest. Ese cuarto puesto es fundamental para el crecimiento del club. Y nos queda una noche en Dortmund, donde partimos con todos los aditamentos en contra, posiblemente distintos a como partíamos ayer, y que bueno, pues tenemos ahí una oportunidad de revancha difícil, complicada, muy muy difícil, más difícil posiblemente que la noche, pero bueno, como yo lo decía ayer a ellos, la vida te da destino, ¿no? Te da oportunidades. Y yo le decía a ellos que hay un refrán, ¿no?, que la mancha de mora con otra mancha de mora se quita, ¿no?
Pues esas eran las reflexiones también refiriéndose al partido del próximo martes del director deportivo del Sevilla Fútbol Club. Creo que no tenemos ningún sonido más, ¿no, Pineda?
Nada, ya hemos rescatado esos cuatro fragmentos de la comparecencia del director deportivo de Sevilla en los medios oficiales que tantas reacciones ha levantado.
Bueno, vamos a ir con los oyentes. Tenemos que hacer un repaso a prensa, a lo que publican nuestros compañeros antes de meternos con la información del Real Betis Balompié, ¿no? Pero antes vamos a ir hoy, porque me dice Manolo Martínez Bravo que hay una gran cantidad de notas de voz, notas de audio. Ahora me cuentas tú, Pineda, las interacciones de Twitter, si vamos con ellas o vamos con las notas de voz, con las notas de audio. ¿Por dónde empezamos? Donde tú me digas.
Vamos, vamos con las notas de audio, Manolo.
Vamos con las notas de voz, sí. Notas de audio entonces. Y ahora vamos con las
notas de audio.
¿Por ello? Sí. Buenos días, Radio Marca. Para dar opinión de mi equipo, el único equipo que hay en la ciudad de Sevilla, el sentimiento verde y blanco. Pues nada, darle ánimo, que este fin de semana, a ver si podemos, me sumar 3 puntitos, y a lo demás, mucha karma, karma, karma y karma, donde las dan, las toman.
Buenos días, Radio Marca. Pues nada, el audio de hoy para 2 cositas. Una de las cositas que me quedo de estas 3 semanitas es la expresión Barça bizcochable. Madre mía, bizcochable. Otra de las cositas es el tema del señor este, el Monchi. Monchi que se olvide de las otras aficiones, que no desvíe la atención, que a nosotros nos da exactamente igual lo que haga su equipo, pero que exactamente igual. Que después está el pique, esto, lo otro. Bueno, pues claro, ha existido toda la vida. Hasta cuando él era un portero mediocre, que se metía los goles solo. Entonces, que no desvíe la atención a otras cosas. Tenían la eliminatoria ganada y la han perdido. El Barcelona ha sido infinitamente mejor que ellos. Pero que nos deje tranquilo, que deje en paz a las otras aficiones, que es que ya está buscando problemas y desvía la atención de este fracaso. Bueno, un saludo y gracias.
Gracias, Radio Marca. Yo no sé cómo los sevillistas se pueden quejar del árbitro cuando, por ejemplo, en la segunda UEFA que ganaron, Europa League, perdón, le expulsaron uno al Español. También contra el Benfica, Beto adelantándose en los penaltis. Contra el Liverpool, unas 3 manos clarísimas a favor del Liverpool y no pita ninguna de las 3 penaltis. Así, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo pueden quejarse de los árbitros. Muy buenas.
Buenas tardes, señores. Un par de detallitos. Lo primero, totalmente de acuerdo con lo que Alonso Rivero dijo ayer, que creo que fue él, que además coincide con uno de los audios míos de hace unos días cuando salió el debate de el Sevilla puede ganar la Liga. Yo soy sevillista más que el escudo. Y lo primero que dije que es una estupidez poner en la mesa ese tema. Y Alonso Rivero ayer lo dijo. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente por lo que dijo, por niveles. Soy sevillista 100%, pero yo reconozco que el Sevilla tiene, y está demostrado estos años atrás, tiene 2-3 equipos delante de él, sí, bueno, y este año se verá si él está tercero, si está cuarto, o si lo pasa a Villarreal, o si lo pasa a la Real, pero de momento el Sevilla tiene 2-3 equipos delante, y eso es lo que hay. Y luego, a título de los de la Copa del Rey, pues ayer viendo Estudio Estadio, que ninguno de los tertulianos son del Sevilla Fútbol Club, ni andaluces, todos coincidían en el robo magistral, lo primero aquí, sin sacarle roja al señor Messi, y luego allí, que a Minguela este, o como se le llame, eso era segunda amarilla también, ¿verdad? Y no son opiniones de andaluces, no, son opiniones de Estudio Estadio. y qué costa que yo no soy llorón, ¿eh? No, yo opino que los árbitros son muy malos, o muy malos para lo que le conviene.
Buenas tardes, Radio Marca a todos. Voy a opinar sobre la eliminación de la Copa del Rey, que no voy a enumerar las de tantas cosas que pasaron para que perdiéramos el partido. Solo voy a decir una nada más. Saca 2 delanteros, Julen Lopetegui, para que defiendan. Yo no entiendo el sistema ese de que saque a 2 delanteros para defender. Los delanteros se sacan para atacar. Gracias.
Muy buena, Radio Marca. Me quería referir al señor Serra Ferrer para felicitarlo por su día y por ser lo grande que nos ha sido para este club y este equipo, que es donde tendría que estar, en el Betis. No en el Betis, sino en el Real Betis Balompié, que lo ha dado todo y siendo accionista como es. ¡Viva don Lorenzo Serra Ferrer!
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Radio Marca. Mira, nada, hombre, te voy a mandar mensaje. Ayer te mandé uno, pero no lo pusiste. Y la verdad que me sorprendió muchísimo. Porque hace una semana, pues dije que el Sevilla no se iba a clasificar en la Copa del Rey. Que no iba a ser candidato para el título de Liga. Y que la Champions tampoco iba a pasar. Y nada, pues visto lo visto, se ha eliminado la Copa del Rey. Me supongo que habría mucho oyente que estarían locos porque el Sevilla pasara, para refregarme de que si yo era muy prepotente, porque ya pasa más de una vez que ponéis los audios de la otra afición, ¿vale?, de la ciudad, comentando que si la afición del Betis es una llorona, que si tal y que si cual. Bueno, pues nada, mira, yo lo único que te voy a comentar es que ni el Betis es tan malo, ni el Sevilla es tan bueno. Simplemente que, visto lo visto, el Sevilla tiene un partido pendiente, que lo tiene que ganar, evidentemente, porque lo tiene que ganar, o debe de ganarlo. Pero de lo contrario, si no lo gana, y en el derbi pasa lo que puede pasar perfectamente, pues resulta que quedan 36 puntos juego y el Betis se pone a 6 del Sevilla. Simplemente, vamos, ahí están los números, Agustín Varela, que a ti te gustan mucho los números, ¿vale? Pues nada, hombre, venga, un saludito.
Buenas tardes, Radio Marca. Soy sevillista y mal Monchi, mal Suso en su día, así como mal Puyol sacando de nuevo el pie de Suso, mal el Barça. En fin, esas cositas que se la dejen a los aficionados, sobre todo aquí en Sevilla, que bastante guasa tenemos ya entre nosotros. Dicho esto, mal planteamiento el otro día de Lopetegui, pero a muerte con el Sevilla. Sevillistas a la muerte. Estamos muy mal acostumbrados a ganarlo todo y a estar tan bien. Y hemos perdido con el Barça, que nos hemos perdido con el Cádiz. Que nos haya metido 5 el Cádiz, ¿verdad? Así que, venga, viva el Sevilla.
Buenos días, Radio Marca, desde Utrera. Bueno, empiezo. Mira, el penalti ese que tanto se habla, ¿vale? Para mí, yo soy muy bético y para mí en su momento lo vi como penalti. Después lo volví a ver y para mí es penalti. Es que aunque sea un rebote, pero eso le da la mano y es muy clara. Eso es penalti. De todas formas, esta mañana lo he estado viendo y revisando y según... Es que se ve que han cambiado el reglamento y si es de un rebote no puede pitar penalti ni en mano ni nada. Pues bueno, si es así pues ya está, pero a ver si otra vez, si cuando pasa otra vez aplicamos la misma norma o aplicamos la que quieran. De todas formas, el Sevilla hizo el partido muy malo, la verdad. Yo he visto competir al Sevilla muy bien últimamente y este partido... Jugó a lo que tenía que jugar, aguantar, porque si le da un espacio al Barça que vimos ayer, te hace un destrozo, ¿sabes?
Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes que nos dejan notas de voz, notas de audio. 660-50-5709. Me dice si hay alguna interacción en Twitter, Pineda, antes de echar un vistazo a la prensa.
Los que hablen de tragar, de ultras y demás, y eso no se van a leer. No. Lo digo ya, ¿vale? Pues para que ya, no se molesten. Efectivamente, así que vamos a leer por ejemplo a Álvaro Calvo, que sí pasa la censura. Estoy al 200% con el León de San Fernando y que no nombra a ningún equipo, quien se sienta aludido pues ellos verán. Estamos a tope con nuestro equipo, mañana 1-3, saludos a la sección Barceló del Pelusa.
Bueno, vamos a echar un vistazo a la prensa rápidamente a ver qué publican nuestros compañeros en el día de hoy antes de irnos con la actualidad del Real Betis.
Con el repaso a prensa, con la web del diario Marca, marca.com, palabras de Lopetegui, los jugadores no son máquinas, y entre lesionados y dudas, Lopetegui habla de Bono, de Aleix y de Koundé. Sobre el Betis, Borja Iglesias monta un karaoke con su novia, y hits de ayer y de hoy en su coche, y Borja Iglesias y Juanmi los goles necesarios para pelear por Europa. A ver si conseguimos que cargue la web de Mucho Deporte. Por aquí, así podemos leer. Sobre el Sevilla, Lopetegui avisa de que hay varios jugadores al límite, además de los lesionados Bono y Aleix Vidal. Sobre el Betis, llega el peor Alavés de la historia. El desmarque.com no entrenaron tras tres ausencias vitales para Lopetegui a 24 horas de enfrentarse al Elche. Y sobre el Betis, Guido para todos, radiografía de un especialista.
Radio Marca. ¿Y Messi se irá finalmente del Barça? Pues, a ver, la directiva tomará una decisión esta tarde. Con la app de Marca, eres el primero en saber todo lo que pasa en el mundo del deporte. Marca, la app número uno para vivir el deporte. Descárgatela ya.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
En Radio Marca tenemos un nuevo periodista al que le gusta buscar las cosquillas.
Hola, soy Miguel Gutiérrez, el autor de La Libreta de Van Gaal, y soy el nuevo fichaje de Radio Marca. Todos los lunes a las 10 de la mañana en A Diario repasaremos qué divertida es la prensa deportiva española. 30 minutos de periodismo de periodistas, no te lo pierdas.
Todos los lunes a las 10 de la mañana, Miguel Gutiérrez, arroba La Libreta en Radio Marca. El deporte es nuestro.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Radio Marca.
Seguimos en directo Marca Sevilla hasta las 3. Tenemos que hablar de la actualidad del Betis. Tenemos que ir con nuestra agenda polideportiva, con los acontecimientos que hay también este fin de semana, que hay varios muy importantes, y también con nuestra tertulia, con nuestra futbolería. En el Betis estaba yo pensando, Pineda, que pendientes de Víctor Ruiz, si estuviera Víctor Ruiz, 11 de gala el lunes.
Sí. Claro, con la recuperación de Fekir y de Borja, entendemos por 11 de gala ante,
más reconocible, vamos.
Ante la ausencia prolongada de Bartra, que juega Víctor Ruiz y Mandy, yo creo que sí, con Emerson, con Miranda, con Guido, con Canales, con Fekir, con Aitor.
¿Aitor?
Sí, bueno, veremos quién es el otro acompañante en esa zona, y con Borja Iglesias arriba, yo creo que sí, los tiene a todos.
De gala digo porque puede utilizar a quien quiera ahí, a Lainez, a Tello, sí, a Joaquín, claro, a quien quiera, o sea, sí, los que ha venido utilizando, ¿no?, habitualmente. William Carvalho, además, recordemos que también está disponible después de cumplir sanción.
También
es decir,
es verdad.
Los tiene prácticamente a todos, menos a los lesionados de larga duración, como tú comentabas, Marc Bartra y Víctor Camarasa. Si no está Víctor Ruiz, pues volverá Sidney, ¿no? Es lo lógico.
Sí, lo normal es que juegue Sidney junto a Mandy. Si no juega Víctor Ruiz, yo creo que ya a estas alturas de la semana, pues va a ser complicado. Además, es un futbolista, Agus, que lleva arrastrando molestias durante el último mes, esas molestias musculares, claro, que lo han llevado a perderse.
Y volvemos
ya
a lo mismo, Pineda.
Claro.
Y hay que tener cuidado.
Sí, hombre. Hombre, el Betis ahora tiene partido uno por semana, que le da tiempo más a recuperar, a dosificar, pero hombre, es cierto también que el partido del domingo que viene no se lo quiere perder absolutamente nadie,
claro,
y que teniendo un,
claro,
central como Sidney, y sobre todo lo bien que está defendiendo ahora el Betis de forma grupal, encajando muchos menos goles, pues hace pensar que no hay por qué forzar al futbolista.
Víctor Ruiz, que por cierto, como tú indicabas, es uno de los dos apercibidos que tiene el Betis por cartulinas. El otro es Fekir. Ya vamos conociendo un poco, lógicamente, a Pellegrini, y como vamos conociendo a Pellegrini, Pineda, todos, yo creo que está claro, además es un poco la forma de proceder del técnico chileno. El técnico chileno dice que para él el partido más importante es el inmediato. Con esto digo que, aunque muchos especulen por las cuatro cartulinas que tiene Fekir, si están en condiciones los futbolistas que él alinea habitualmente, estos van a jugar todos. Por eso lo decíamos, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Todos, todos. Tanto Fekir como Borja Iglesias.
Sí, sí, no. Lo venimos contando desde el miércoles que empezaron a entrenar con los compañeros. Estando al 100% Fekir y Borja Iglesias son titulares indiscutibles. Además, han tenido tiempo de sobra para probarse y ponerse a prueba durante 5 entrenamientos. En el caso de Borja, uno menos, ha tenido 4. Pero además, ante la ausencia de goles que está teniendo el Betis, sobre todo en sus hombres ofensivos, como el caso de Loren, Borja Iglesias va a jugar de titular.
El tema de Fekir, es verdad que alguien decía y alguien me comentaba que Fekir es un futbolista, bueno, que en algunas ocasiones es propenso a ser amonestado por los colegiados, porque tú sabes que cuando está protegiendo la pelota, pues saca el brazo, saca el codo, que es un futbolista que tiene que tener cuidado con esto. Pero yo creo que esto también, no sé si estás de acuerdo, Pineda, le pasaba más al Fekir más desesperado que veíamos hace unos meses. Ahora, al estar el equipo de otra forma y al jugar con más soltura y más dinamismo, creo que en ese aspecto también ha mejorado un poco. Basta que digamos esto para que el lunes juegue y le saquen una cartulina, ¿no? Tú sabes cómo son las cosas.
Sí,
hombre. Pero sí es verdad que lleva desde diciembre y coincide que desde enero el Betis está mucho mejor ganando partidos y jugando de otra forma, y el futbolista pues también se le ve de otra manera.
Sí, hombre, yo creo que el hecho de estar bien deportivamente y físicamente hace que esas acciones, que son más frutos de la frustración, pues queden en el olvido. Ya hace tiempo que Fekir está aportando mucho deportivamente al equipo, que además está siendo uno de los hombres más decisivos, y eso también, pues, dentro de la cabeza del jugador, hace que lo note y lleva, bueno, pues lo leíamos el otro día, desde el partido, creo que fue ante el Granada
dijiste,
el 20
¿no?
de diciembre, es decir, lleva aguantando 2 meses y medio las 4 cartulinas amarillas. Hombre, ya sabes que el mal del comentarista basta con que digamos esto para que el jugador vea el lunes
sí,
una cartulina amarilla.
El lunes, ya.
Pero es cierto que lleva muchas semanas aguantando con ese apercibimiento.
Y ha jugado partidos de mucha intensidad, claro. Partidos ante equipos que te exigen mucho. Es decir, que esto es un hecho. Ahora vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues nada, pendientes de mañana la rueda de prensa de Pellegrini. Va a tener tiempo más que de sobra hasta el lunes para seguir preparando el choque el conjunto verde y blanco ante un Alavés que desde el año 2000 sí viene creándole problemas al Betis aquí en casa. Bueno, el año pasado, la temporada pasada, ganó aquí, eso sí. Fue un esperpéntico partido con un Betis que era un auténtico, bueno, que se arrastraba por el campo en aquellos momentos. Fue de los, no fue el si, creo que fue el último o el penúltimo partido de liga aquí del conjunto verde y blanco en casa, y las cosas han cambiado. En un día en el que cumple años Lorenzo Serra Ferrer, 68 años, ha sido felicitado por el club, y nosotros que también le felicitamos lógicamente desde aquí al técnico, ex técnico y ex vicepresidente deportivo del Real Betis Balompié. Creo que no se nos queda nada en cuanto al Betis.
Nada, mañana escuchar a Pellegrini y conocer también la convocatoria, porque al ser el partido del lunes se retrasa la rueda de prensa.
Bueno, el Betis, por cierto, que sigue con esos actos del Día de la Mujer, que suele, desde hace ya algunos años, suele llevar a cabo el conjunto verde y blanco, que va a saltar, lo decíamos también en días anteriores, con una camiseta conmemorativa del asunto, ¿no? Para homenajear, en este caso, a la mujer bética, va a saltar con una camiseta, digamos, distinta al terreno de juego, aunque no vaya a jugar con ella. Bueno, vamos a ir con la agenda. Vamos a echarle un vistazo a todas las cosas que tenemos el fin de semana, empezando por el baloncesto, ¿verdad, Pineda? Así que vamos con nuestra agenda, que hay que hablar de baloncesto, hay que hablar de los horarios de los equipos en otras categorías futbolísticas y en otras disciplinas deportivas.
Bueno, ese fin de semana que gira en torno a dos partidos muy importantes. El primero ante para el COSUR Real Betis, baloncesto, una finalísima ante Bilbao, el partido que se va a disputar el domingo a mediodía a partir de las 12:30 en la ciudad vasca. Y también el domingo por la mañana tenemos el otro partido, el otro evento importante, porque se enfrentan los dos filiales.
Sí.
Partidazo, además, por una plaza entre los tres primeros para jugar el playoff de ascenso a segunda división.
te iba a decir que si te parece vamos a oír algo de lo que ha dicho Joan Plaza, ¿no? Merece la pena pues, ante un partido tan importante lo que ha comentado el entrenador del conjunto del COSUR Betis ante esta cita decisiva de su equipo en Miribilla ante Bilbao.
Pero yo creo que todos los equipos que están dos o tres partidos por encima de nosotros pueden estarse involucrados y sería bueno para todos que así fuera.
¿Qué se puede hacer para mejorar en el triple?
Bueno, no hay más que seguir insistiendo, sacarnos también un poco la ansiedad de los jugadores, que debida un poco a la situación en la que nos encontramos hace que parezcan peores de lo que realmente son, que empeoren sus porcentajes. Hemos de trabajar un poquito entre todos para liberarnos de esa tensión, divertirnos algo más en la cancha y luego pues seguir encontrando situaciones liberadas para meterlas, pero no hay más secretos, no hay varitas mágicas aquí de ningún tipo.
¿Va a seguir jugando Pablo Almazán en el 4 mientras no regrese Nick Spice?
Pablo Almazán jugará el 4 en tanto en cuanto Boris vaya adaptándose a la posición. Lo ideal ahora mismo es que sin Spice pues estén jugando en esa posición Nikkei y Boris, pero evidentemente sabíamos que cuando estábamos contratando a un chico con muchas posibilidades, pero de 18 años, pues que iba a sufrir contra rivales que le doblan a algunos la edad o le doblan el cuerpo. Entonces, en tanto eso sea así, pues Ibra deberá jugar más de 3 y Pablo de 4.
¿Confía en que Jeron Grandel y John Jordan puedan mejorar sus prestaciones en los próximos partidos?
Sí, eso lo esperamos todos, empezando por ellos mismos. Ellos son, yo creo, muy conscientes de que pueden jugar mejor, están trabajando a un nivel alto, su nivel de compromiso yo creo que es alto, pero estoy de acuerdo en que aún no hemos visto la mejor cara de ninguno de ellos.
¿Emplear una defensa zonal puede ser una alternativa para frenar el pick and roll de Balvin?
Bueno, los partidos que he visto que ha perdido Bilbao, casi nadie los ha ganado haciendo zona, en absoluto. La defensa en zona no es nuestra defensa principal en ningún caso, de hecho no la hemos hecho nunca, diría, pero es una alternativa que hay que contemplar, pero espero más de la responsabilidad individual de cada uno. Espero que recordando sobre todo el partido de ida que se sufrió aquí antes de llegar yo, pues que la gente sea capaz de llevar la iniciativa en todas las áreas.
Bueno, retomamos también la agenda con ese partidazo de filiales, Sevilla Atlético Betis el domingo en la Ciudad Deportiva del Sevilla a partir de las 11:30, en juego la tercera plaza del grupo para disputar el playoff de ascenso. También hay Liga Iberdrola en la Liga Femenina, el Valencia recibe al Sevilla mañana sábado a partir de las 12 del mediodía y el Betis hace lo propio en la Ciudad Deportiva Verdiblanca ante el Atlético de Madrid el domingo a partir de la 1, partido también complicado para el conjunto verdiblanco. También tenemos vóley femenino. El conjunto nazareno, el Cajasol, juega en Barcelona ante el San Cugat el sábado a las 6 de la tarde y comienza la segunda fase de la Liga Nacional de Rugby en esa división de honor. El Ciencias, el equipo sevillano, juega ante el Esabelles en Valencia a domicilio el domingo a las 12 del mediodía.
Esas son algunas de las citas deportivas del fin de semana al margen de la máxima categoría del fútbol nacional. Atentos a todo estaremos. Vamos a ir, antes de meternos con nuestra tertulia, con nuestra futbolería, vamos a ir con más notas de voz, más notas de audio, ¿no? A ver qué nos siguen contando nuestros oyentes en el 660-50-5709.
Buenos días, Radio Marca. Ahora resulta, bueno, según el señor Monchi, que las alegrías de los béticos, por supuesto que él se refiere a los béticos, aunque dice otro equipo, son las derrotas de su equipo. Por supuesto que nos alegramos. Igual que me alegraré si el miércoles que viene lo elimina el Borussia. Me voy a alegrar y mucho. Al igual que él se alegró el día que nos eliminó el Atleti. ¿O no se alegró? Pregúntenle, hombre, igual le sentó mal el gol en el minuto 93. Quería que pasara al Betis. Me extraña a mí mucho. De toda la vida de Dios ha sido así. O ahora no vamos a poder no alegrar, los béticos. Pues nada, lo celebré y mucho que lo celebré. Y este hombre cada día está perdiendo malos papeles. El otro día con se pelearon en el vestuario con Messi, que bueno, que le dijo que había en serio calentito, la verdad. Y ya está, eso es lo que hay. Ahora hay que aguantar, señor Monchi, aguante usted.
Buenos días, Radio Marca. Señor Monchi,
Otro celebra nuestras derrotas y nuestros fracasos, evidentemente. El fútbol es así durante toda la vida de Dios, ha sido así y será. Que es muy triste, evidentemente. Nosotros no tenemos casi nada que llevarnos a la boca. Estaría bueno que no pudiéramos celebrar vuestras derrotas y vuestras eliminaciones. Y eso es evidentemente es así. Que tendríamos que tener otras opciones y no celebrar otras cosas en el Betis, los béticos, evidentemente. Si es que las cosas hay que reconocerlas como son. Pero es que el fútbol es así. El fútbol es así. Y siempre lo ha sido. Y otra cosa. Ustedes no oficializaste el fichaje de Juan de Ramos en 2005 para entrenar al Sevilla hasta que Aguirre perdió la final de Copa con el Betis. Porque si no, Aguirre era el entrenador del Sevilla. Así que medidas populistas, todos. Y 2006 para atrás. Revise usted lo de 2006 para atrás. Ni el trofeo del Olivo ganabais.
Buenos días, Radio Marca. Que digo yo que Monchi a lo mejor se había pensado que los béticos nos vamos a alegrar por lo que gane el Sevilla o de ganar. Él no se va a poner a llorar ni a echarse las manos a la cabeza porque el Bilbao va a eliminar al Betis. Vamos, digo yo. Pasa que buscó el aplauso y la palmadita en la espalda de su afición y no habla de un partido en el que el Sevilla estuvo encerrado en el área chica a los 90 minutos.
Buenas tardes, Radio Marca. Aquí José Luis de Alcalá de Guadaira. Soy aficionado del Betis, pero no me declaro forofo. Y ante las palabras de Monchi, las declaraciones, creo que esas son personas forofas cuando hacen ese tipo de declaraciones. Y yo, sea del Betis o sea del Sevilla, pienso que esas declaraciones están fuera de lugar. Y más de una persona que trabaja en un club. Y como ha dicho Agustín, estamos a la puerta de un derbi que lo que hace es incitar a la violencia en las redes sociales entre unos afición y otros. El señorío y la grandeza se demuestra estando a las duras y a las maduras con tu club y reconociendo cuando se gana y cuando se pierde.
Buenas tardes, oyentes de Radio Marca. Se nota en España que ya el Sevilla lo consideran un equipo grande, de la élite. Pues si no, Messi no se cabrearía con el Sevilla. Muchísimas gracias.
Buenas tardes desde Torreblanca y Roja, 100% Palangana. Pues nada, corroborarme, lo del miércoles fue un robo a mano armada. Llámenlo como queráis, escupí para arriba lo que queráis, robo a mano armada. Ayer, partido de segunda semifinal, penalti, segunda y tarjeta amarilla. Lo que le perdonamos a Mingueza el otro día. Robo a mano armada, decir lo que queráis. Y corroborarme lo que dice nuestro director deportivo. Nuestro fracaso son los títulos de otro. Venga, ustedes.
Gracias a todos los oyentes, a todos los que con educación y respeto nos dejan su opinión en el 660-50-5709. Bueno, hemos arrancado, ya está la sintonía de nuestra tertulia, de nuestra futbolería. Viene el día también calentito, hay muchas cosas de las que hablar. Hay un partido mañana, un partidazo el martes, el derbi en el horizonte más cercano, como diría aquel. Y vaya tela si ha dado para, bueno, pues para hablar, para opinar, para escribir, como dicen habitualmente, ríos de tinta, horas de radio o minutos de radio. Vaya si ha dado para lo que ha dado el partido de vuelta de Copa del Rey. Primero por lo deportivo, después por lo extradeportivo y lo que ocurrió en el túnel de vestuarios, que sabe Dios lo que ocurrió, después de las versiones que dan unos y otros, pero algo ocurrió evidentemente, y después de las declaraciones que ya decía yo al principio del programa de Monchi, que ayer en los medios oficiales han levantado polvareda. Aburrirnos no nos aburrimos aquí. Yo cuando me llaman de Madrid y me preguntan ¿cómo estás? Digo, pues entretenido, porque aburrirnos aquí no nos aburrimos prácticamente en ningún momento. Javier Santos, compañero del Desmarque, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín.
Entretenido estamos siempre, ¿eh?
Siempre, siempre, siempre. Y con unas secuelas ahora mismo de la eliminación copera del Sevilla que impiden, como no puede ser de otra forma, que estemos pendiente de la jornada que tiene ya mañana el propio Sevilla en Elche, ¿no? Que es un partido importante, pero claro, ha sido tan estruendoso el la eliminación y todo lo que que ha cabido que no deja lugar a otro tipo de comentarios.
Samuel Silva, compañero de Diario de Sevilla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Agustín, Javi, ¿qué tal?
¿Tienes dónde escribir, eh?
Sí, sí, ahí.
Tenéis.
Ahí, y que hablar, y minutos de radio también, ¿no? Es que un partido como el otro día es normal, ¿no? Había mucho en juego y es normal que la repercusión pues alargue, a pesar de que el fútbol te pone otra prueba mañana, ¿no? El Sevilla le pone una prueba y creo que importante, porque después de una derrota, y como fue además, siempre es importante levantarse cuanto antes, ¿no?
Manolo Nieto, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que ver, Agustín, la gracia que me hace a mí cuando sale un oyente que yo los adoro, los audios de los oyentes, yo es lo que más escucho de tu programa, y salen diciendo y proclamando que, bueno, el sitio donde viven es el más verde y blanco, el más rojo y blanco del mundo.
Está curioso.
A mí me hace gracia. Está curioso. Que está bien.
Bueno, no sé si, evidentemente, ¿no? Ya os hemos leído, os hemos escuchado a todos, ¿no? Las reflexiones que hacíais, las que hacía Javi el otro día, con las que yo estaba muy de acuerdo también en el desmarque, las de Samu con Manolo, lo hemos hablado. Ha dado para mucho ese Barça Sevilla. Hay que pasar página, porque ahora hablaremos de lo que viene por delante, pero ha dado para mucho y no sé si os ha extrañado lo que ha venido después, todo lo que ha venido después. Después de lo que nos hemos enterado de lo que ocurrió en el túnel de vestuario y todo lo que ha pasado.
Un poco sí, ¿eh? Un poco extraña precisamente por los protagonistas, porque no es normal ver a Messi, no es normal ver a Monchi comportarse como se han comportado sin que hayan hecho nada grave, ¿eh? Pero sacando un poquito los pies del tiesto, cuando normalmente en el 90% de sus actuaciones suelen tener un comportamiento ejemplar. Hemos visto al director deportivo del Sevilla chillando en una grada al árbitro, acusando al entrenador rival de llorón. Hemos visto a Messi simulando agresiones, que no simula ni siquiera faltas normalmente. Hemos visto luego a Messi, se supone, que diciéndole cosas a Pepe Castro y a Monchi en el túnel vestuario, estos dos respondiendo. No es normal. Y evidentemente son actitudes censurables, recalcando al mismo tiempo que, por lo menos bajo mi punto de vista, no hay que dramatizar nada porque no dejan de ser comportamiento más o menos comprensible dentro de la tensión de una semifinal como la que hemos vivido. Pero evidentemente esto lo que hace es alargar un poco más la agonía, en este caso del perdedor, que es el Sevilla. Con lo cual, mientras antes se corte de raíz este tipo de referencias al partido, mejor le irá al club de Nervión, ¿no?
A ver,
cojo yo la palabra, Samu, te estaba esperando, pero bueno, yo en ese sentido, a ver, si hemos criticado y hemos criticado muchísimo y con razón muchas cosas que al final Bordalás ha hecho y ha dicho y ha hablado, yo para mí, en cuanto a las primeras, bueno, pues gritos, voces de Monchi en la grada, yo eso lo defendí porque es una postura que estás allí con el nerviosismo, con la adrenalina del partido, te puede salir. Ya después lo otro, yo creo que Monchi, por lo que es, por como está considerado no solamente en España, sino en Europa, yo creo que tendría que contenerse un poquito. Yo entiendo también que al final te juegas mucho durante una temporada, pero creo que el cargo que tiene y lo que él mismo representa, incluso no para el Sevilla, sino para sí mismo, si se mantiene, tiene que contar hasta 10, ¿no?, para determinadas cosas y al final, bueno, pues has caído en semifinales contra el Fútbol Club Barcelona, que te ha remontado, que es un golpe duro, pero que, oye, que al final tienes enfrente a Messi, a De Jong, a Pedri, que ahora ha salido, que ya no es el Barcelona de antes, sino el Barcelona de ahora, que juega mucho mejor, que está más reforzado, que incluso fíjate que tiene todavía la Liga ahí por pelearla.
Sí, la racha bueno, que lleva pues la Liga.
Claro, pues ya otra cosa. Creo que ya el Sevilla tiene que pensar otra cosa y sobre todo Monchi como buque insignia también tiene que orientar ese pensamiento de todo el sevillismo a otro tipo de cosas.
Yo lo he dicho durante el programa, Samu. Yo lo he dicho durante el programa. Yo desde aquel episodio en la grada el otro día, los últimos días, yo veo especialmente nervioso a Monchi.
Yo te iba a decir que yo estoy seguro de que no sé si arrepentido, porque tampoco ha sido una cosa tan grave, ¿no?, como para tener un arrepentimiento, pero estoy seguro de que él está tomando nota también de lo que se le dice
seguro,
gente cercana,
seguro,
porque la imagen no es la más adecuada para el cargo que tiene. También es verdad que Monchi en el Sevilla no ocupa solo un cargo, ¿no? Abarca tanto que quizás también quizás abarca demasiado, ¿no?
Es la voz más autorizada, de largo.
pero no solo es que en hablar de los árbitros, en hablar de con los jugadores, es mucho la figura de Monchi en el Sevilla, y quizá eso le lleva a excederse en algún momento en algo que a él no debería entrar, ¿no? Yo también pienso que la tensión de los partidos tan seguidos con el Barcelona, la manera que ha sido los dos partidos, el guión tan cruel que tuvo el partido del otro día, ¿no? Porque a pesar de que el Sevilla no jugó bien o que el Barcelona lo había superado, sobre todo en el primer tiempo, estuvo metido ahí hasta el final, tuvo el penalti, marcó Piqué después de una, si repasas el último minuto del partido, hay 4 o 5 acciones que no son normales que jugadores del Sevilla con esa experiencia cometan esos errores. Yo creo que fue un guión muy cruel, y eso también provoca que las reacciones posteriores pues sean también más dolorosas, ¿no? Porque tenías un pie metido en una final, jugarla aquí en Sevilla era algo especial también, ¿no? Yo creo que hay que quitarle ese hierro también un poco por el contexto ese, ¿no?
Claro, lo que dice Samuel, lo que me faltó a mí añadir antes, es el contexto, hay que analizar los contextos. No es lo mismo que Monchi, por ejemplo, en Elche, en el Martínez Valero, se ponga a dar voces desde la grada al árbitro, que riguería muchísimo más, que el contexto en el que lo hizo frente al Barcelona, que venía después de unas quejas institucionales un poco ridículas del Barcelona por una jugada absolutamente clara, que no había nada, luego la no expulsión de Messi, que sí fue clara y no se atrevió. Claro, todo eso hay que analizarlo, y lo que evidencia todo esto es la difícil y por ahora imposible o inconclusa digestión que está teniendo el Sevilla de este palo. Que yo el otro día realizando un reportaje, ayer, vamos, realizando un reportaje para el Desmarque, me puse a rememorar, intentar buscar a tenor de los testimonios de sevillistas que me habían llegado de la dificultad para dormir, pues otras noches sin dormir del Sevilla, y últimamente, en los últimos años, por circunscribirlo al siglo XXI, son muy pocas. Entonces, el Sevilla no está acostumbrado a digerir este tipo de palos, más bien está acostumbrado a provocarlos él, y le está costando muchísimo porque, y ya metiendo un poco en materia deportiva, de análisis futbolístico del partido, para que el Barça le remontara a este Sevilla, tenían que suceder una serie de cosas, todas dependientes una de la otra y todas a la vez, para que se produjera. Y curiosamente todas se produjeron, con lo cual nadie realmente esperaba ese final, y no ya solo por el minuto, sino por la forma en que se produjo, como decía Samu también, la jugada del gol de Piqué, ¿no? Un equipo que está acostumbrado a tener oficio y a que su máximo baluarte defensivo no fallen de la manera en que fallaron, ¿no? Entonces todo esto está impidiendo una digestión que se le está atragantando al Sevilla demasiado, y también es verdad que parece que hace ya más tiempo del partido de lo que ha transcurrido realmente, ¿no? Que hace muy poco, pero se le está atragantando demasiado.
Pero al final, yo entiendo que esté el sevillismo pues muy, muy triste y sea un palo, porque creo que bueno, el Sevilla se ha instalado en un nivel que ahora necesita dar ese saltito, a ver si puede luchar con los 4 primeros, con Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y está viendo que, bueno, no solamente en esta semifinal, sino en Liga tampoco le puede, en los partidos individuales no le puede competir, y se frustra un poco. Yo eso lo entiendo, yo puedo entender ese malestar, pero también creo que tiene que hacer autocrítica y mirarse, porque es lo que tú dices, Javi, al final yo he visto a este Sevilla competirle en una semifinal al Manchester United. Bien, es cierto que también pues el United, el equipo inglés, tuvo muchas ocasiones, tuvo ahí también una actuación impecable, pero bueno, la final la gana contra un Inter, compite contra un Bayern de Múnich, y yo ahora mismo, viendo a este equipo que no hace nada, que fue el verano pasado, y ya no te digo solamente entrenador, sino te digo falta de personalidad de algunos jugadores, es lo que te extraña, ¿no? Es lo que te indica que bueno, ¿qué está pasando? Ahí es donde ya creo que tiene que estar un poquito más el análisis del Sevilla, porque al final, en la última jugada del partido, que es la que te empata con el remate de Piqué, ocurre un cúmulo de cosas que son inexplicables para un equipo de la, bueno, pues del nivel que ha competido el Sevilla, ¿no? Primero el cambio de orientación de Nesiri, después la falta y la expulsión de Fernando en una pelota que se iba larga y yo creo que hasta la cortaba, después Diego Carlos no dejando salir una pelota cuando tú sabes que el Barcelona en el juego parado pues es menos peligroso y además va a sacar el córner en corto, concede una segunda jugada, no va bien a defender a Griezmann que bueno, pega ahí un salto y centra, en fin, todo ese cúmulo de jugadas es donde tiene que hacer realmente autocrítica el Sevilla, ¿no?
No, sobre todo, Manolo, y ahora te dejo, Samu, porque había hecho lo más difícil suya, que era sobrevivir a la primera parte. En la segunda parte, el Barcelona, evidentemente, seguía dominando la posesión, pero apenas le crea peligro al Sevilla. Y justo al final se desmorona el castillo como nadie esperaba. Por eso yo creo que está siendo, y las palabras de Monchi, el discurso que dio ayer Monchi, era ultra necesario para levantar la moral del sevillismo que estaba hundido. Es un discurso casi impecable. Lo del casi es por la coletilla esa, referencia a otras aficiones que disfrutan de nuestro fracaso y tal y cual, que evidentemente lo que te demuestra es eso, que todavía no ha conseguido digerir bien la eliminación, pero el discurso en sí es muy necesario y la autocrítica tiene que llegar de forma absoluta, por cuanto a eso que estamos comentando, la forma en que se suicida, valga el término, del Sevilla en el Camp Nou cuando había hecho lo más difícil, que era controlar y maniatar ya al Barcelona, que estaba prácticamente entregado, incluso habiendo fallado el Sevilla en penalti.
Es que si te pones a analizar, Javi, Koeman le había ganado la partida a Lopetegui, se la ganó el sábado aquí con el cambio de sistema. Lopetegui quiso cambiar en el Camp Nou y salir más agresivo con presión arriba, y también le volvió a ganar la partida Koeman, sí, que incluso lo obligó a tomar. Y era cuando más lo estaba controlando, que era en el segundo tiempo, en esos 15 o 20 minutos que el partido se le puso para el Sevilla, que de ahí vino la jugada del contragolpe, que era lo que ellos esperaban para el gol, el penalti, ¿no? Y cuando mejor lo tenía, pues, tampoco fue capaz de amarrarlo. Claro. Pues, le ha ganado la partida dos veces de inicio y después, cuando mejor lo tenía también, y eso también te genera frustración, ¿no? Yo creo que el Lopetegui, que no suele ser muy abierto con la prensa, pero que él también sabe que Koeman le ha ganado la partida dos veces, ¿no? Dos partidos seguidos, porque vemos el poquísimo peligro que le ha creado Sevilla al Barcelona, ¿no? Un Barcelona que era defensivamente malo, y con ese cambio a tres centrales y también con un cambio de actitud de los jugadores, pues fue capaz de que el Sevilla, salvo en ese ratito del segundo tiempo, que casi no le haya llegado a puerta, ¿no?
Recordemos también, y quiero hacer hincapié en una, aunque tenga razón Javi, que la tiene en todo lo que está diciendo, porque no es normal, ¿no?, que entre profesionales de élite se produzca esa concatenación de errores que da origen a lo que ocurre en el Camp Nou. Pero hay que tener presente que entre incluso los mejores futbolistas del mundo y los mejores equipos del mundo, esta serie de circunstancias se dan, ¿eh?
Claro.
Que tampoco, porque os acordáis de lo del Atlético de Madrid con la final en Lisboa contra el Real Madrid, las cosas que ocurren, o lo del Sevilla en Valencia con el gol de Envía, ¿no? Es decir, que la alta competición entre los mejores futbolistas, estas cosas, que no es lo normal, estoy de acuerdo, pero que lo que quiero decir es que tampoco podemos decir que esta gente que cometió esa serie de errores, que en esto somos muy dados en esta ciudad, de repente pasamos a que eran futbolistas de un nivel top y de 50 millones de euros, a que ahora no están preparados y que hay que largarlos y que no valen nada.
No, yo no voy por ahí, pero por ejemplo, sí he hecho en falta un paso adelante de determinados futbolistas, Agustín.
Es que hay futbolistas,
ejemplo,
que no han llegado bien a este tramo, por
ya,
diversas circunstancias.
Bueno, llámalo X, pero al final Suso no es ese futbolista que creo que tiene que aguantar la pelota y tener una conducción más larga, no perder tantos balones. El Papu Gómez también yo creo que se está equivocando, y no hablo solamente de la eliminatoria. Se está equivocando Lopetegui ubicándolo en la banda y no poniéndolo en el centro. Joan Jordán también está renqueante los últimos partidos. Diego Carlos está fallando más de lo que acostumbra a fallar. Hay un cúmulo de cosas, que es lo que tú dices, ¿no? Hay un cúmulo de cosas, pero que al final, si quieres estar en esos partidos, porque obviamente el Sevilla, creo que el salto que tiene que dar no es aspirar a la Liga, es complicado eso, es muy difícil eso, pero ese salto sí que tiene que ser el ganarle al Barcelona en una eliminatoria a doble partido, o el ganarle a un Real Madrid en una eliminatoria a doble partido, o al Atlético de Madrid. Ese nivel sí lo tiene que adquirir, o incluso salir acomplejado contra el Borussia de Dortmund en un partido en casa de Champions. Ese es el nivel,
que eso,
¿no?
Eso que tú estás diciendo, y ahora dejo a Javi, no es fácil, ¿eh? Decirme en Europa cuántos equipos hacen eso, al Madrid o al Barça, ¿no?
Claro, pero eso es muy complejo. Pero es algo que se supone que, y por las indicaciones, sobre todo las declaraciones de Monchi, el salto que espera del Sevilla, ¿no? Es algo que pelea.
Eso, ese salto.
Yo lo que creo, Agustín,
en lo económico es muy gordo.
Agustín, y enlazando ya con que el Sevilla debe pasar ya el luto de perder por el Barcelona, que no es una catástrofe que te elimine el Barcelona.
Claro, eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir, Samu, que no es una catástrofe, eso es lo que quiero decir.
Y donde hay que demostrarlo es en el partido de mañana, que es donde tiene que demostrar que sigue en pie el equipo y que sí, que fue un palo, evidentemente, que ha sido doloroso, que todo lo que se le quiera decir, pero que el equipo sigue de pie y que sigue hasta el final de temporada. Y eso el partido de mañana yo creo que es importante, porque además sabemos que habrá bastantes futbolistas allá encastigados, porque el partido del otro día exigió un esfuerzo físico tremendo. Ya vimos cómo acababan los dos equipos la prórroga, que casi no podían ni pegar carrera a los futbolistas. Y ahí es donde se tiene que levantar y demostrar que sigue siendo totalmente el equipo que es, ¿no? A pesar del tropiezo o de las cosas que se hicieran mal el otro día, correcto, que tendrán que analizarla, claro.
Solo para puntualizar y dejar a Javi, es que ya lo dijimos incluso Juan Pinto y yo en la tertulia del viernes pasado, es que el partido de la temporada para el Barcelona era este, era el del Sevilla y esta eliminatoria, porque que te da para Koeman para poder ganar un título, porque la Liga no se sabe, y la Champions, pues fíjate.
Sí, pero lo que pasa es el Barcelona... A ver, esto es como todo, ¿no? Hay que destacar también lo que decía Samu, ¿no? Koeman ha hecho una variante táctica, porque al final, con todo lo que ha pasado, de lo que menos se habla en este país casi siempre que hay un partido a estos niveles de fútbol. Y hay que destacar que Koeman ha dado con la tecla para un equipo en el que, el otro día estábamos viendo desde el primer minuto a Messi corriendo para atrás para defender un balón. Lo hizo también en el partido de Liga, en la famosa acción con Koundé. A Dembélé también aplicándose en tarea defensiva. Si Koeman ha sido capaz de cambiar,
la cambia la cara,
ganarle al Barcelona, sigue siendo muy complicado. Y el Sevilla ha estado a punto. Y lo que pasa es que estos dos últimos partidos, como han llegado seguidos, pues pueden un poco despistar no solo a nosotros en nuestro análisis interno, o sea, externo, sino al propio Sevilla. El Sevilla no deja de estar en un buen momento de forma y físico. Lo que pasa es, claro, este varapalo, y ahí enlazo con una cosa que hablamos hace un mes respecto al Betis, ahora es cuando tienes que tirar de temperamento psicológico, de fuerza mental, para que, dando por casi imposible la tarea de Dortmund, que no te entre esta especie de presión que muchas veces puede pasar de quedarte de repente sin objetivo goloso en la temporada. Sevilla tiene que mantener como sea la cuarta plaza, y si entra en una especie de depresión, puede correr peligro. Yo entiendo que no. Igual que dije que Pellegrini levantaría el ánimo del Betis, creo que el Sevilla, los Betegui, Monchi, todo lo que rodea a los jugadores y los propios jugadores, creo que no se van a caer. Pero bueno, ahí está el peligro latente también, ¿no?
En fin, a ver qué ocurre. Lo decía yo antes, ¿no? Tampoco vamos a perder mucho rato en esto, pero es verdad que la frase ha levantado la polvareda, porque la dice Monchi, ¿no? Otros solo pueden celebrar nuestras desgracias. Monchi, que no es de Sevilla, pero que lleva aquí un rato, precisamente no debe extrañarse porque la gente celebre, los béticos celebren las desgracias de Sevilla y los sevillistas celebren las desgracias del Betis,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Agustín, si aquí,
ciento y pico de años llevamos así, ¿no? Ciento y pico de años llevamos así.
En un partido como el del otro día, en una eliminatoria, Sevilla está pendiente de ese partido. Uno
toda,
porque quiere que gane,
toda,
otro porque quieren que pierda, pero todo el mundo toda está pendiente de ese partido. Pero no es toda ahora, no es nuevo.
Yo
no
creo, fíjate, no, Agustín, que Monchi le dolió más la actitud del Barcelona que incluso ve a lo mejor a los béticos celebrando. Lo que pasa es que con el Barcelona no ha querido decir más nada y ha tirado por la calle de en medio, porque evidentemente lleva aquí más de 30 años, debe estar acostumbrado a que esto sea así, igual claro, que hace claro, tres semanas, claro, cuatro, ya no me acuerdo, pues el sevillismo celebraría algo de Raúl García, como no puede ser de otra forma. Claro. Que por cierto, hay que ver cómo nos hemos quedado en esta ciudad sin una bonita copa en dos minutos fatídicos finales.
Sí, sí, efectivamente, lo ocurrió el Betis en el 93 también.
Agustín, yo entiendo el mensaje de Monchi un poco, como decía antes Javi, en clave sevillista, ¿no? Yo creo que el sevillismo lo pasó mal, pasó una mala noche y necesitaba que alguien se dirigiera a ellos. Y el único que se dirige en el Sevilla, porque vemos que no sale otra persona para dirigirse a los aficionados, es Monchi, ¿no? Y le dirige un mensaje para intentar levantar el ánimo y como suele hacer además Monchi, como suele hacer el Sevilla, intentar salir más fuerte de una situación negativa, ¿no? Que es complicado cuando el varapalo es tan duro, pero que es lo necesario, ¿eh?
Bueno, cambiando de registro, el lunes, Betis a la vez, el Betis que gana, y estaremos de acuerdo en que nunca es fácil, ¿no? Pero que el lunes hay otra buena, muy buena oportunidad, se dan todas las circunstancias para que el Betis siga ganando, ¿no?
Sobre todo a un equipo que tiene que aprovechar a estos rivales. Lo aprovechó contra los Osasuna, lo aprovechó contra el Cádiz, lo tiene que aprovechar contra un Alavés que está igual igual de débil, ¿no? Sí. Que esos rivales, ¿no? Y sobre todo porque uno tiende a pensar, ahora mismo vemos al Betis imparable, pero si echa la vista un poco más hacia adelante y vislumbra el final de temporada, evidentemente uno tiene que pensar que ni el Betis va a poder mantener ese ritmo, ni el Villarreal va a seguir cayéndose en picado, con lo cual tienes que aprovechar este momento y sumar todos los puntos posibles.
Fíjate, yo cuando dijo Lopetegui que el partido más importante desde que había llegado era el de Huesca, yo entendí el porqué, ¿no? Yo entendí lo que quería decir Monchi. Y creo que es aplicable a lo que tiene ahora el Betis el próximo lunes frente al Deportivo Alavés. Es uno de los partidos más importantes de la temporada, no solamente porque rompe una barrera y un récord está en esta liga, que ya la ha roto con las 3 victorias, pero que hace mucho que no gana 4 victorias de forma consecutiva. No solamente es por eso, sino porque viene de antes de un derbi y sobre todo porque el mes de marzo tiene que hacerse lo más fuerte posible, no solo por ese partido del derbi, sino también por el del Levante, porque el que le queda de abril es el que realmente va a decidir dónde va a estar el Betis, con rivales como el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Atleti de Bilbao, en fin, una serie de rivales muy poderosos, y todo lo que pueda reclutar de puntos ahora el Betis es más que necesario, y el del lunes es una final para el Betis en ese sentido.
Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Barcelona ya ha jugado. Barcelona ya ha jugado los dos persiles, que es un calendario después más duro, pero bueno, el otro día coincidíamos Samu y yo, ¿no? Precisamente cuando nos preguntaban que Samu muy mal lo tiene que hacer el Betis ya para no estar en esa pelea.
Claro, la pelea de los 7 primeros yo creo que va a estar seguro hasta el final. Ya veremos si el séptimo da plaza europea o qué tipo de plaza europea da, ¿no? Pero que el como dice Manolo, y lo dijo el otro día Pellegrini también, que dijo, si le ganamos al Alavés vamos a estar ahí peleando la quinta, sexta plaza, ¿sabes? Porque Pellegrini sabe lo que le viene por delante al Betis, los problemas que ha tenido el Betis contra los equipos de arriba, aunque le ganase en Villarreal y fue un estacazo importante, ¿no? Pero que él sabe que contra los equipos de arriba le cuesta más y que tiene que aprovechar estos partidos para sumar esos puntos y meterse en la pelea. Futbolísticamente el Betis yo no lo veo tan fino como hace más de un mes, pero sigue ganando porque ha encontrado la fórmula, ¿no? De defender, de todo el equipo comprometido en el trabajo sin balón, y a partir de la portería cero siempre se le presentan ocasiones. Yo creo que el partido del lunes pues es similar a lo que estabais comentando, similar del Cádiz, a de Getafe, a de Osasuna, de saber tener paciencia, de madurarlo y aprovechar las ocasiones.
Todos al campo, ¿no? Fekir también, ¿no?
Yo creo que sí. Uy. Yo creo que aunque Pellegrini no es amigo de poner a los que llevan pocos entrenamientos, ya hemos visto otras veces que incluso los deja fuera de lista, ya pasó con Lainez recientemente.
Pero es Fekir
y es un futbolista principalísimo. Está también el asunto de las 4 tarjetas, ¿no? De no haber aprovechado aquellos minutos que estuvo en el campo el día de Getafe.
Incomprensible. Sí.
Bueno, hay que tener cuidado que ya hay sanciones por si se ve muy descarado, pero es verdad que Fekir estuvo varios minutos en el campo, lo tuvo más o menos sencillo, ¿no? Para haber forzado esa quinta.
Pero ahí si Fekir ve una amarilla en un Betis a la vez, porque habrá puesto demasiado de su parte. Hombre, puede pasar mil cosas, ¿no? Una equivocación del árbitro, una exageración del rival, un balón dividido, pero bueno, no debería correr peligro en ese sentido.
Javi, es que Fekir lleva jugando un montón de partidos con 4 tarjetas, ¿sabes? Por lo que tú dices.
Claro, el 20 de diciembre, no debería haberla, 20 de diciembre ante el Granada.
Claro, por eso que no debe de ponerse en peligro, no debe que esté en el campo.
Yo creo que hará lo que hizo con Canales con el Levante, que lo pondrá un rato para que coja el ritmo y ponerlo titular contra el Sevilla.
Muy bien, señores, pues nada, que nos quedamos sin tiempo. Como siempre, muchas gracias y que tengas un buen fin de semana, Javi. Un abrazo,
Abrazo, igualmente.
Un abrazo, Samu. Venga, gracias por estar este rato.
Venga, un abrazo para todos.
Y lo mismo, Manolo, gracias como siempre por este ratito. Buen fin de semana.
A ustedes, abrazos para todos. Hasta luego.
Bueno, señores, llegamos al final. Mañana el fútbol. Durante el fin de semana, pendientes de lo que pase, el lunes más a nivel local. Estaremos como siempre. Pasen un buen fin de semana. Cuídense. Gracias por estar ahí. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.